pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Señores, bienvenidos. Aquí estamos otra vez con el gusto de siempre en nuestro capítulo número, creo que es el 49. Ya estamos casi a punto del 50 y muy contentos porque estamos a unos cuantos días, exactamente, estamos a día 2, a 17 días de la celebración de nuestro aniversario. ¿Cómo ves, mi querido tío Sombra?
Amigos, espero que les guste mucho este programa y es fabuloso ya llegar a ese número, el número 49. Ya estamos muy cerca de lo que es el aniversario de este programa. Ya un año trabajando juntos.
Ya un año con el programa. Y por ejemplo, ya ves que, ¿cuántas veces se nos ha enfermado el ánima de Coyoacán de gripa en este lapso de un año?
¿Ah, que no ha sido algo parte de él?
¿Recurrente? Es que no le damos sus chopitas. A ver, ¿qué opinas de eso, mi querido Aníbal de Coyoacán?
Pues lo que pasa es que yo sí trabajo, y trabajo de noche, y en los ring, y en las arenas, y pues sí da,
sí,
da
sí frío. Solo falta que digas que vendes, oye, medias.
No, ¿sabes de qué trabaja en las arenas? Espantando a toda la gente, a los que llegan a limpiar.
Espantando a los que se quedan.
Ándale, exactamente, sáquense de aquí.
Sí, pues otra vez me volvió a dar gripa, pues lamentablemente no sé qué me está pasando. Ojalá no me dé la influencia HLLHNL.
Era HLNL. Por cierto, ¿sabes qué? Está promoviendo la profesora Lester Gordillo un nuevo luchador.
La profesora.
El HLNL.
Perdón, esa profesora tiene de guarachuda lo que yo tengo de...
No, sí lo tiene. ¿Qué tienes?
No, pues sí.
Guarachuda, sí es.
Exclamó el dulce príncipe.
Es que no hallo ni qué palabras decirle a la líder de los maestros de este...
Es que es la que pone el ejemplo. ¿Por qué crees que está defendiendo a todo mundo para que, pues, de alguna forma pueda pasar sus exámenes y quiere que todos los maestros tengan trabajo? Los niños no importan, los maestros, sí. Pero no estamos en una situación de política, ni mucho menos. Aquí estamos para divertirnos en los que es nuestro deporte favorito, la lucha libre.
Lo que bueno es que no tengo influencia.
No, qué bueno.
No influencia de nadie.
Sí, no. Mira, ¿sabes qué? A ver si la gente lo está viendo ahí en la imagen. Si tuviera influenza H1N1, tendría su naricita de cochinito y todavía no le sale.
No, deja eso, se te vería la cara pálida. De hecho, no con tendría... los ojos negros.
Sí, ¿verdad? Así como la trae.
No tendría palomitas en las manos, ¿no?
Se vería pelón. Y bueno, lastimosamente a mí sí me tocó. Ando un poco malito, pero pues de todos modos dije, yo tengo que ir a presentarme en el programa. Andamos con un poco de salmonelosis. Niños, por favor, si nos están escuchando, y también a los adultos, a todo mundo, en cualquier parte del mundo, no coman porquerías en la calle, por favor, por muy sabrosas que puedan presentarse. Por favor,
no,
por favor.
Okay, pasa, a ti no, sí te lo gusta. Lo que pasa es que necesitas crear anticuerpos, pues así como quieres ir luego a los de suadero, así, sin protección, pues no.
Oye, ¿cuál es el anticuerpo del espectáculo?
¿Me estás albureando?
No, para nada. Paulina Rubio, qué cuerpo tan flaco es un anticuerpo el que tiene. Bueno, eso es otra cosa, estoy delirando por la calentura.
Lo que el testigo quiso decir.
Exacto. Ay, Dios. Y mira, yo, mejor lo vamos a llevar a los tacos.
Vamos a poner un póster de Paulina Rubio.
No, es de esta, ¿cómo dijeron?
Belinda.
De Belinda.
No. ¿No va a ser Belinda Rubio?
Sí, que ahora. Belinda, pero ya ahora vamos a poner a Ludovica Paleta. Lástima que ella no cante, ¿eh? Ah, qué
Ludovica
mujer tan
Paleta
guapa,
es
¿eh?
Muy guapa, y así me gusta.
Preciosa.
Preciosa, sí. Ahí sí una no muñeca. Te niego nada, ¿eh? Es muy, muy guapa la Ludovica.
Una muñequita.
Ajá, me gusta más que Ludvica. A ver, véate.
No, Paleta.
Es que son dos.
Paleta y Ludovic.
No, el apellido es Paleta de los dos.
Por eso, Ludovic.
Una es...
Paleta.
Es el apellido.
Sí, Dominica.
Dominica Paleta.
Dominica.
A ver, Ludvica es la de Televisa y Dominica es también la de Televisa.
Las dos son Ramírez.
Bueno.
Ahí si no le muevas.
Órale. Bueno, los señores, allá al fondo, evidentemente, como siempre, el hacha diabólica nomás nos está haciendo burla el día de hoy. Y por cierto, como están viendo aquí, en la imagen, en vivo, en directo y a todo color, ahora sí podemos decirlo. Ahí está la... Oye, hacha, di algo. No te hagas, te están viendo. Te están viendo todos tus secretos. No hagas como que trabajas. No nos pela. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Resulta que ahora que fuimos hace 2 o 3 semanas a la presentación del video de Solar aquí en el restaurante Rudos, se nos acercó un amigo, un escucha del programa, que trae una propuesta muy interesante. No quiero alargar esto, prefiero que él nos platique quién es y de qué se trata lo que está haciendo. Por favor.
Hola, buenas noches. Soy José. Como decía el testigo, los había conocido ya personalmente el día que presentaron el video de Solar. Yo he estado escuchando el programa desde hace mucho tiempo, no desde el principio, pero ya escuché todos los programas grabados. Y pues como decía el testigo, con un amigo que es luchador, comencé un proyecto que se trata de un directorio en internet, y la idea es recabar datos de los luchadores a manera de promoción, que sea como una especie de ficha, y que esto les sirva pues como promoción, que otros promotores pudieran verlos. Es para los luchadores independientes que no están bajo el cobijo de una empresa que los pueda apoyar. Y la idea del directorio también es que haya otro tipo de información relacionada con la lucha libre y que al mismo tiempo apoye al luchador, como son direcciones de otros promotores, arenas, gimnasios. Todavía no tengo mucho, estoy empezando, pero la idea es también que haya servicios de salud, que en dónde pueden acudir si se llegan a lesionar, cosas así. Y otra parte que tampoco está todavía muy desarrollada, pero que está en el proyecto, es que haya como una biblioteca, una mediateca, o tentativamente se llamaría Luchateca, y que ahí pudiera encontrar videos, textos que hablen de la historia de la lucha libre y cosas así. También que le ayude a su formación, como igual a definir el personaje o cosas así. Básicamente es eso.
No, pues la tienes bastante, bastante, bastante difícil, porque pues intentos no ha cejado de haber, ¿eh? Ha habido muchos intentos, lamentablemente nunca han cuajado, nunca han fructificado, y ojalá y de veras sea algo así, pues no sé, algo bastante padre que se haga, que se realice. Porque, por ejemplo, pues, no sé, datos, anécdotas, todo eso, pues generalmente cada quien las trae en la cabeza, ¿no? Y no hay un lugar en donde tú digas, bueno, es que sí es cierto, este cuate perdió la máscara 3 veces aquí, 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 asado. Y la gente nada más se va con la idea de que ha perdido la máscara una sola vez, ¿no?
Así es.
Cositas así o detalles así que son, si tú quieres, insignificantes, a lo mejor para los demás, los villamelones, los que no quieren saber nada de lucha libre o que saben de lucha libre a lo que van a las arenas, ¿no?
Claro.
Pero para la gente que quiere estudiar, que quiere saber esto, inclusive últimamente estaba leyendo, fui a mi universidad hace poco, y estaba viendo que, pues vaya, ya hay un hito de tesis escrita sobre lucha libre, ¿no? Y sí. Eso, pues, ¿cuándo se iba a ver?
Es cierto, tienes toda la razón del mundo. De alguna forma esto pretende conseguir información parecida a lo que se está tratando de hacer en Wikipedia, ¿no? Que, pues, como sabemos, pues tiene muchos problemas en información. Evidentemente, mira, hay mucha gente que no sabe de esto.
Mira, eso es obvio. O sea, lo que es Wikipedia, a final de cuentas, es un tipo de página en el cual todo mundo puede escribir mil y un opciones distintas. En ese sentido, cualquier persona puede editar lo que es la información que ahí se encuentra. Mucha de esa información tiene errores, tiene diferentes aspectos. Y bueno, ya lo hemos visto. Si recuerdan cuando estuvimos hablando acerca del día de nacimiento del villano tercero, encontramos cuatro fechas distintas.
Así es.
Hasta que por fin le hablamos y nos dijo que ninguna de las cuatro era la correcta. Una venía en LuchaWiki, otra distinta venía en Wikipedia, sí. Otra distinta en Wikipedia en inglés. Entonces, es un poco difícil. Es un buen intento, es un muy buen trabajo. Bueno, es una muy buena opción lo que se ha intentado, pero por supuesto tiene muchos errores. Ajá. En este sentido, yo ya me metí a la página.
Sí.
Es una página bastante sencilla, es una página, bueno, ¿cómo decirlo? Pero se ve que están intentando, se ve que están tratando de, ¿cómo decirlo?
Conseguir la información.
Exactamente. Sí, todavía tiene varios vínculos que no son, digo, no te llevan a ningún lado, pero es obvio. ¿Cuánto tiempo tienen de que hicieron esa página?
Como 2 semanas. Pues cuando fue la presentación de Solar.
Dos semanas
tenía
antes.
Un día. No, tenía un día.
Ah, tenía un día. No, pues con razón. Yo me metí a los dos, tres días después.
Ajá.
La revisé. Y sí, o sea, está bien. Es un muy buen intento. Es un muy buen proyecto. Recuérdanos cuál es la dirección de la página.
Es www.eluchador.org.
Eluchador.org. Entonces, estamos hablando de que es un primer intento. Que yo recuerde, nunca se había hecho algo así.
Así es.
Y como tú nos habías comentado, cómo es que surgió esa página, fue porque tienes un amigo que es luchador en Atlanta.
Él es de Ciudad Juárez, uh-huh, pero está entrenando en Atlanta.
En Atlanta.
Y bueno, con él platicaba mucho, yo estuve viviendo en Ciudad Juárez y él empezó a entrenar allá. Después sí. Yo regresé acá al DF y él se fue para Estados Unidos. Y pues mantuvimos comunicación y era intercambiar información, encontré este video, encontré esta dirección, encontré tal cosa. Entonces vimos que estábamos juntando algo de información y que estaría bueno que fuera público y que quizá más gente pudiera participar. Quería comentar también que no es precisamente como la Wikipedia. Yo creo que la Wikipedia o LuchaWiki tienen una función más documental. Y lo que estamos tratando de hacer es más un directorio, como una sección amarilla de lucha libre. Y no es... Ahorita que he estado haciendo, he contactado a algunos luchadores. La semana pasada estuve platicando con unos y pues les hice una pequeña biografía. Pero pues ya viendo esto, bueno, es muy pequeña y lo que me estoy dando cuenta es de que ya que estoy haciendo ese trabajo valdría la pena hacerlo un poco más amplio. Entonces sí es difícil, pero tampoco creo que sea imposible. Y además que está abierto y cualquier otra persona, si se interesa, también podría colaborar. Y la idea pues del directorio es de que sea más de promoción. O sea, no va a estar así, ganó el campeonato en tal y tal, tal fecha, lo perdió en tal, el referee fue tal persona, sino que es más bien como más que le sirva para promoción. O sea, soy fulano de tal, aquí me pueden contratar, esta es mi experiencia. Igual con los gimnasios, las arenas y los promotores y los mascareros y todo eso.
Pues es una situación muy interesante en este sentido, porque realmente no se había hecho absolutamente nada, no sé, para los luchadores independientes, ¿no? Después de que llegó la televisión a lo que sería la lucha libre, pues de alguna forma ellos se vieron como muy afectados con respecto a su trabajo, porque la gente ya no podía ubicarlos, ¿no? Y ahora, pues internet es un medio muy importante para poder conseguir ese tipo de oportunidades. Y bueno, tenemos muchos saluditos, pero también tenemos que seguir tomando juguito de naranja. Vámonos a una bonita rola. Ya no quiero preguntar nada ni asustarme.
No, 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 no preguntes. No, ¿no preguntes?
Bueno, vamos a dejar que venga y bueno, vamos a dejar que venga. No se vayan, regresamos en un momento. Seguimos con más lucha libre.
Bajo las capuchas.
La nota.
Esto fue Satisfaction de Rolling Stones, aunque se esté riendo el testigo. ¿Qué?
Oye, ni la verdad que no se la sabía. ¡Qué vergüenza, de veras!
¿Cómo se llama esta canción?
Que no le pongan una de Belinda, porque ahí sí se la sabe toda. No,
me sé la canción, pero no sé cómo se llama. Eso es distinto.
Bueno, a ver, mi querido Sergio Sobreña, ponte a trabajar.
Muy bien, ya tenemos bastantes saludos. Para empezar, Cougar. ¡Salud, litros, por allá, todos en cabina! Este horario se me complica, pero como sigo en la oficina, pues a escuchar.
Ah, pues bienvenido y gracias por escucharnos allá en la oficina.
Y pues realmente nosotros no fuimos los que escogimos este horario.
No,
hubo,
pues no.
Hubo que hacer algunos ajustes porque como ya va a empezar la temporada de fútbol americano.
Ajá.
¿Y ve fútbol americano? Solamente ellos.
No usan
ni máscara, ni tienen ring. No,
no tiene chiste, ¿verdad? Nah. Es más, es que todos salen repetidos. ¿Quién sabe cuántos jugadores son de cada lado? Pero todos son iguales.
Niñas. El fútbol es para los niños.
Ajá.
Y la lucha libre es para los hombres.
Para los hombres, man. Ah, bueno, a ver qué más, ¿eh?
No, ¡Bruno!
Un saludo al programa. Que sigue, si no al rato, ahorita me los encuentro aquí afuera.
Pero
¿no?
Están bien chaparritos, mano. No, no te hacen nada.
Chaparritos. Oye, pero has visto al hermano de el hacha.
Oye, no, me acordé de Gulliver y los siete, y pues los liliputienses, ¿no? No voy a decir la de malas que son chaparritos, pero son muchos, ¿no? No son machos, pero son muchos.
No, me temía que fueras a decir eso, Sí, yo creo que no la vas a contar, no vas a salir vivo de aquí. Bueno, tú ya estás muerto, y es que no hay problema. A ver, ¿qué más, mi querido tío Sombra?
Bruno aparece aquí y dice, un gran saludo al cuate Lucas. Desde aquí, amigo Lucas, deseo expresar públicamente el gran aprecio que tengo y darte las gracias por lo que ya sabes, ya que realmente me ha ayudado en este momento que estoy pasando. Que Dios te bendiga, tu cuate.
Sí, es que faltaron dos personas de presentar en este programa. Uno de ellos fue Bruno Bernasconi y el otro fui yo. De todos modos les mando un abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Pues se la pasen muy muy padre. Pues ya vimos que quiénes son los cuates nada más del programa y pues ya nos sentimos ahí segregados.
No, pues imagínate. Que no estén juntos porque todas las noches van a estar allá en rudos, mano.
Sí, la última vez sí parecía ánima.
Sí, de veras. Pero, ¿sabes qué? No era ánima de Coyoacán, era el ánima fumigada.
No, todavía estaba en mis cabales.
Ah, bueno.
Uy, imagínate si no hubieras estado.
Deberían de haber conocido el ánima de los 80s, de los 90s. Sí, daba miedo.
¿Sabes a cuál me hubiera gustado conocer? El de los 20s, mano. Vestido así de Catrín y toda la cosa, en pleno, ¿cómo se llamaba?
No, el Pachuco ya fue para los 40.
Sí, el Pachuco es más para acá. No, era de las tiples y no sé qué tanto.
Yo todavía lo conocía y creo que mis padres tampoco.
Hoy no,
así
hoy no, es el agua.
¿Qué? No, yo veo el History Channel, man.
Sí. También Bruno nos menciona, el amigo Chris Becker les saluda y les pregunta qué opinan de las fotos de Blue Demon que nos envió al blog.
Oye, de verdad están muy padres esas fotos. Yo soy fanático seguidor de Blue Demon, de hecho... Entrené con él como 3 clases, es muy exigente, no aguanté. De hecho, mi playera.
¡Ay, mira! El ánima demoníaca.
Fíjate que están muy buenas esas fotos, muy, muy buenas.
Sí, es donde muy se está buenas, entregando a la tercera generación de Demon, la máscara. Pero parece que esa tercera generación ya no va a ser sino otra tercera generación. Son cosas que pasan. ¿Qué más, mi querido tío Sombra?
American. Dice, la influencia HLNL se transmite solo por...
¡Ándale! Tú sí sabes, por DHL no hay de otra.
Y de repente pensé que...
Oye, cosas de maestros, ¿no? Ay.
De repente pensé que estaba en otro programa. Jay Lázaro dice, señores, Wikipedia no tiene que ver con Lucha Wiki. No, por supuesto que no. Lo que nos estamos refiriendo en ese sentido, en lo que estamos comparando, es que son wikis, o sea, es un estilo de páginas de...
Es un software lo que se usa, se llama MediaWiki, y lo usan los dos sitios, Wikipedia Bueno, el software lo desarrolló Wikipedia y LuchaWiki usa ese software que es gratuito.
Exactamente, a esa era
Y a los datos que nos referíamos del villano tercero fue que los investigamos tanto en Wikipedia
como en LuchaWiki, como en Wikipedia en inglés.
Y en un sitio oficial de los villanos o extraoficial o etcétera. Extraoficial.
Triple
A. Y ahí venía una fecha. Bueno, todos no coincidían en la fecha, nada más coincidía la de Wikipedia con LuchaWiki. Y hasta que de total mejor le hablamos al maestro Arturo y él fue el que nos confirmó.
Sí, primero le cantamos las mañanitas y nos dijo, ¿por qué si no es mi cumpleaños?
No, además ese día estaba enojado porque fue lo que le hicieron la barrabasada esto de los partidos.
No,
políticos.
Eso fue después.
¿No fue esa vez?
Sí, fue esa vez. Ah, ¿ya poco ya tiene tanto?
Sí, ya.
Ah, bueno. ¿Qué más?
Wikipedia ya. Sombra Foundation, ¿qué onda? Al fin me conecté.
Ahí te mandan saludos, papá. Ya llegó tu hijo. Hijo, él es mi padre, padre, él es mi hijo. Oh, qué interesante situación. No te hagas, emocionate.
Pues yo me emociono, aquí estoy.
Ah, bueno.
Está bien, para que me vean. Ahí estoy, no se me ve, pero bueno. Ahí está.
Bueno, ya se te vio la mano. Eres el mano negra.
Perfecto, estamos aquí. Diego dice, un saludo a todos, en especial al Hacha Diabólica y a la gente de Ciudad Juárez. Mira, ya tienes fans.
Ay, ternuritas.
El testigo se ve muy elegante el día de hoy. Ojalá. Y Belinda se conecte para que lo pueda ver.
Así me veo de elegante, enfermito, como me veré en mis cinco sentidos. A ver, ¿qué más? Y saludos, Diego, gracias por estar aquí.
Cougar dice, espero verlos en el tianguis para echarnos unas
chaparritas grandotas. Sí. Yo, chiquitas, casadas, bonitas, viudas, solteras, feotas, como no sea.
Y dicen que soy yo. ¿Ya viste? Dicen que soy yo.
Oye.
No, pero ya las fotos del blog desmienten cualquier acusación. Ahí están las fotos de las tangas, ¿no?
Pero es una chavita, o sea...
O sea, eso más a mi favor, o sea, tú jalas parejo.
No, ¿qué te pasa? Yo me porto bien. Bueno, a ver, ¿qué más? Oye, por cierto, sí, ahí vamos a estar evidentemente, Cougar, ahora en el tianguis, que por cierto, ayer fue ya el lanzamiento oficial de la promoción para lo que va a suceder el 19 de septiembre. Y esperamos muchas sorpresas, se las iremos comentando en programas más adelante. Ahora sí, mi querido tío Sombra.
Bien, Nadia Salgado dice, yo tengo una pregunta para el invitado. Bueno, son varias. Número uno, ¿cómo es que se dará a conocer el directorio entre los promotores? Digo, esa es la idea y hay muchos promotores. ¿Y cómo es que se haría el contacto con ellos?
Pues ahora he conocido dos este fin de semana y pues fue así directamente. Otros los he encontrado en internet, entonces si están lejos de donde yo me puedo trasladar, pues los contactaré por internet. Pero, como les decía, este fin de semana conocí a donde vivo, hay una arena pequeñita que está comenzando. Fui, platiqué con los promotores, les platiqué el proyecto y se interesaron, me dieron los datos y me dieron chance de platicar también con los luchadores que estaban ahí para la función. Y el domingo también fui a Coacalco y fui a la Coliseo de Coacalco y platiqué. El promotor se llama El Justiciero, que fue un luchador que estuvo en el consejo. Sí. Y también le pareció interesante y quedamos de regresar para platicar más a detalle.
Dice también que si no es más fácil o factible poner los teléfonos de los promotores, así el luchador independiente tendría una vía que le pueda ayudar a tener trabajo en diferentes lugares.
Sí, así es. Porque lo que ella comenta sí es cierto. O sea, yo como promotor ya más o menos tengo un directorio formado de luchadores que generalmente son los que se me presentan en mi arena, ¿no?
Así es.
Pues en la página hay una sección de promoción y ahí están las empresas. Y sí están, o sea, son pocos todavía, pero ya están los datos de los promotores, los teléfonos, si tienen un correo, si tienen una página. Y la idea es esa, pues, que el luchador pueda ver las distintas opciones que podría tener para contactar algún promotor. Si le das ahí en empresas,
Mira, empre- aquí estamos, promociones,
estamos
empresas.
Viendo la página.
Estamos en la página.
Y, y ahí está.
Elluchador.org.
Ahí está, por ejemplo, está Delgado Promotions, que es está en El Paso y bueno, también en Juárez, que es el Cobarde Junior, y otras empresas que he encontrado ahí en internet. También la idea, como mi amigo está en Estados Unidos, también está como tratando de encontrar contactos de pequeñas, de pequeños promotores en Estados Unidos que manejan luchadores mexicanos o latinos.
Entonces, estamos viendo que aquí tienes en la página Desastre Total Ultraviolento, Extreme Wrestling, International Wrestling Revolution Group, Lucha Libre Femenil, NGX Wrestling Company, Los Perros, Pro Wrestling Revolution. Pues va, ya tienes.
De estos todavía no me tomé la libertad de tomar los datos y agruparlos ahí. Ya son públicos, yo solo los estoy reuniendo y poco a poco voy contactándome con ellos ya para darles a conocer el proyecto y de que está ahí el espacio, pues, para que también hagan uso de él, porque al fin de cuentas es para eso.
Muy bien.
Ok. A ver, mi querido tío Sombra, síguele con los demás.
Dice, hablaba de acerca de dónde acudir en caso de que el luchador se enferma, como un centro de salud. Espero haber entendido bien. Si es así, ¿cómo harían el convenio? ¿Dónde? Porque es muy difícil y lo hemos visto a través del tiempo. Los luchadores no tienen un seguro de vida como tal, como el apoyo que las empresas ofrecen. Entonces, como que no capté muy bien esa idea.
Sí, no es tanto un centro de salud específico para los luchadores, sino contactar médicos que frecuentemente atiendan luchadores, que tengan experiencia con las fracturas como medicina del deporte. Uh-huh. Y también luchadores que son médicos o que son quiroprácticos o cosas así.
Una especie como de sección amarilla, como nos está diciendo
sí,
Nacho.
Lo que le decía.
Ay, me equivoqué de pantalla. Aquí estamos. Nadia dice, por cierto, miles de besos y abrazos al testigo. Para que se recupere prontito. Al ánima de Coyoacán, espero pronto aventarle otro chiclazo.
¡Ay, eso estuvo buenísimo, lo del chiclazo! ¿Sabes qué, Nadia? Fue una lástima que todavía no tuviéramos video y grabarlo, porque ahorita ese chiclazo sería famosísimo. ¿Cómo se llama?
Y fue el día de tu caída también, ¿no?
Sí, es cierto, fue el día de tu caída. O no, hombre, ese programa estuvo. Ya no digo que a la gente no le gustó. Si lo hubiera visto, otra cosa hubiera sido. Mira, ya me imagino ahí por la pantallita de donde estamos saliendo. ¿Cómo volían tus patitas por encima de la mesa?
Ni me digas que cada vez que veo a Coco Rojo me lo recuerdo.
Oye, pues Nadia preciosa, nos da mucho gusto que nos estés escuchando ahorita en vivo. Y muchos saludos a tu papá, que también seguro nos está escuchando.
Sí, mándale un saludo, tototote.
Y tenemos por ahí un mensajito, no lo vamos a dar ahorita, lo vamos a dar un poquito más adelante con respecto al gran maestro y rey Pierrot. A ver, ¿qué onda con otros saluditos, mi querido tío Sombra?
Bruno dice, no confundan, ustedes también son mis cuates. Y todo su apoyo me ha servido enormemente. Somos una gran cofradía y estamos en las buenas y en las malas.
Ah, bueno, pues qué bueno. Me parece perfecto. Ahora sí, para que eso se confirme, mándanos, ¿qué será? Unos 3 o 4 barriles de... ¿O qué es lo más común para tomar allá en Venezuela?
A las mujeres. Sí, oye, pues no, es un país que ha exportado infinidad de Miss Universos.
Bueno, tú, mira, yo no puedo, pues, tú no puedes, el tío Sombra sí puede.
No, todos podemos, que no quieras es otra cosa.
No debemos, hay que portarse bien. Bueno, a ver, más saludos.
No, por favor, allá no, está, te
allá
viven hacha,
en Venezuela,
no te olvides del
hacha. Pues, allá en Venezuela viven todos mis futuros divorcios.
A ver, oye, entonces Bruno, ya a petición de dos de los integrantes de Bajo las Capuchas, que te mandes unas 3 o 4 Miss Universos que ya no les sirven, al fin tienen muchas.
Sí, ¿verdad? Sí, la verdad es que...
¿Cuál es el límite de edad? Piénsela, a ver, Ancha, ¿cuánto es el límite? Dicen que maduritas se ven más bonitas.
Yo,
¿no?
diría de mi edad para abajo, pero...
No, pero fíjate.
Pero bueno, ya como estamos hablando...
Ay, de tu edad para abajo, de 50 para abajo, pues agarras todavía de todo.
Oye, pues te toca Maritza Sayalero, la primera Miss Venezuela, la que se casó con Raúl Ramírez, el tenista, ¿te acuerdas?
Guapísima estaba.
te toca todavía, o sea, está dentro de
la... ¿No te acuerdas?
No.
Ay, ¿ah? Ternurita.
No, yo...
Qué exigente, mano, de veras.
La primera vez que yo agarré el concepto de una Miss Universo fue precisamente con esa mujer.
Sí, pero ya llevabas 3 divorcios.
Sí, pero es que, híjole, qué guapísima está esa mujer.
Dígale.
¿Qué más dice? Tanto el H, el testigo, el ánima y el tío Sombra son mis carnales, al igual que muchos de los que se contactan con nosotros, por
sí,
supuesto.
Claro que sí. Sí, ya te quitaron el crédito.
American, o sea, dice, o sea, firma tangas y además se declara con debilidad por las chavitas.
Momento, una cosa es que le haya firmado la tanga y otra cosa es que tenga debilidad.
Ya
digo,
te,
pues hay
ya
que
te cancelaron
bien,
el crédito, ya. Adiós.
Se me hace que ahorita que regrese no voy a entrar a la casa.
Y especifica, hay cosa que tengo que empezar a replantear.
Uy, no, ya estamos en problemas. Bueno. No, para nada. O sea, es como darle un dulce a un niño, eso es todo. Sí, así de simple.
¡Oh, qué dulce!
¡Qué generoso, eh! Ya déjale, ya ni le muevas.
¿Qué mete tan cochambro?
Ya no te
ayudes. Bueno, ya, sigue hablando, órale, ¿qué más hay?
Ya no te ayudes, ya.
Y por último, Bruno dice, por favor recordarle al cuate, el testigo, lo de Jesús Gómez, Juan Sin Medio. Ah, te recuerdo lo de Jesús Gómez, Juan Sin Miedo.
Gracias por recordarme lo de Jesús Gómez, Juan Sin Miedo. Y yo te recuerdo, mi querido amigo Bruno, que te dije que lo iba a buscar. No ha aparecido por la anda. Parece ser que ya no está trabajando ahí. Me va a costar trabajo. Puede ser que me tarde, lo prometo, pero no va a ser inmediatamente. Quizás yo calculo que unos... Digo, si tengo suerte, a lo mejor un mes, 2 meses, ¿no? Tuve que llegar con la gente de la ANDA a preguntar por él y pues me lo van a localizar, pero pues eso se puede. Como ya no es miembro de la ANDA, ya no trabaja, ya no cotiza, ya no nada, de repente se paraba por ahí para saludar a los cuates. E iba a una agencia de representación de un actor de películas de Lucha Vie y esas cosas que se llamaba el Chispita, que llegaba muy seguido, pero el Chispita ya terminó con su agencia. Y pues ya no se para por allá, entonces pues nos va a costar trabajo, pero sí, yo prometo que va a estar aquí, pero no pronto, Bruno, de una vez te lo advierto, no va a ser tan pronto como nosotros quisiéramos. ¿Y qué más hay?
Hasta ahorita nada más.
Me parece perfecto, y no, ¿sabes qué? Oye, la próxima vez te doy a ti la máscara y tú le firmas lo que quieras a las niñas.
mira, llegó otro. Dice, otra vez son Sombra Foundation. Oye, mi buen tío apá, ¿en tu sección puedes hablar de la suspensión de Misterio?
Qué gacho, y luego se le confirmó, bueno, se le complicó más por andar hablando de más, ¿no?
Híjole, es que, mira...
Ya de una vez aviéntatelo, ya, órale, viene de ahí.
Viene de ahí.
La cuestión es que...
No, pero no puedes... la WWE, hacerle.
Exactamente, de WWE, no. 5, 10, 6, 11, 11, ¿verdad?
6, 11, 11.
Mira, la cuestión es que al encontrarse en ese tipo de compañías no puedes opinar, no puedes decir muchas cosas, claro. No tienes la libertad. Y bueno, en parte tienen razón porque es la compañía que te está contratando y no puedes... ¿Cómo explicarlo? No puedes hablar mal, no puedes... no puedes morder la mano del... que te da de comer.
Claro.
Y si bien Rey es una persona conocida, es famoso mundialmente hablando,
sí.
Ya tiene un gran prestigio tanto dentro como fuera del ámbito de la lucha libre, de repente, pues, bueno, trataremos de abordarlo eso un poquito con más calma.
Con más calma.
Pero sí, es algo muy complicado en este instante con él.
Sí, lo que pasa es que estamos hablando de un gran marketing en una compañía como la WWE, que de alguna forma hay que respetar un montón de cláusulas de lo que tienes que hacer y hasta dónde tienes que llegar.
Y es que aquí se juntaron dos cosas, ¿no? Uh-huh. Una, que es un hecho innegable, es que la suspensión de 30 días fue por usar sustancias tóxicas.
Exacto.
Sí.
Y mira, para poder mantenerse en ese nivel es complicado. ¿Por qué razón? Digo... Es muy raro encontrar atletas que se mantengan completamente limpios. Y no me refiero solo a lucha libre, sino a cualquier deporte.
En general, claro.
En todos los deportes, en todos los ámbitos en los que se practica un deporte de alto rendimiento, se da eso.
Esa es una. Uh-huh. Dos, aparte de en vez de solucionar tu problema, te pones a despotricar de la empresa.
Es a lo que me
refiero.
Ante
medios mexicanos, en revistas, que tienen cierta trascendencia a nivel nacional e internacional. Nacional para Estados Unidos, uh-huh, lógicamente, e internacional para nosotros.
Claro.
Y te pones a hablar. ¿Qué pasa? Pues va a venir algo y bastante feo. ¿Por qué? Porque ya le quitaron el campeonato, ¿no? Todos sí sabemos que cuando va a pasar algo, no pierden el campeonato arriba de un ring, se los quitan. Ajá. O sea, lo pierden o no sé qué, no, se los quitan por guión, no por esfuerzo.
Claro.
Una. Dos, de que Vince McMahon ya lo declaró que está bastante molesto por las declaraciones de Rey Mysterio, nos indican que esto va a terminar bastante
mal,
feo.
Mira, una cosa es muy cierta. Rey Mysterio, lo que implica Rey Mysterio para la WWE en cuanto al marketing es demasiado importante. Es mucho. ¿Por qué razón? Él tiene ese contacto con los niños como ningún otro luchador en esa compañía lo tiene.
Y ha habido intentos, infinidad de intentos. Hurricane estuvo, o sea, varios luchadores que en su momento quisieron buscar la manera de sustituir a Rey Mysterio y no se pudo.
Mira, en tal caso el más cercano fue Jeff Hardy, sí, pero él no era, no estaba siendo dirigido hacia lo que es el mercado infantil, sí, a diferencia de lo que es Rey Mysterio. Para empezar, desde la estatura que se pone contra puro gigante, contra puro gorila, ya desde ese momento los niños se sienten identificados con él. Uh-huh. Y eso significa que van a consumir lo que son sus productos, tanto el niño como el padre.
Así es.
Entonces, es muy complicado.
De antecedentes que también tiene Jeff Hardy, o sea, sí, que son bastante malos, de alcoholismo, drogadicciones.
¿Cuántas veces? Pues bueno, ya supimos, ha sido suspendido, en una época fue expulsado, en su momento el mismo Eddie Guerrero. Sí. Lo expulsaron de la WWF, sí, todavía era WWF, si mal no recuerdo.
Claro.
Ya después regresó y regresó en grande. Lo mismo pasó con Jeff Hardy. Por eso, por ejemplo, a mucha gente le sorprende que haya salido en este instante de la WWE. Pero bueno, eso se refiere a otras cuestiones. Sí. Se quiso alejar para tratar de despejar la mente.
Claro.
Y por lo que tengo entendido, está muy lastimado, necesita recuperarse físicamente, pero eso es algo completamente distinto a lo que está pasando con Rey.
Ahora hay una empresa que ha estado creciendo poco a poco.
Sí.
La TNA,
sí, no,
que ha estado absorbiendo todos los luchadores que han estado saliendo de WWE y además está agarrando a las mejores estrellas de cada país.
Simplemente el concepto de Main Event Mafia es impresionante. Es tal vez el siguiente paso que se pudo dar con la NWO. Es de lo que yo me quejo mucho de DX, que no ha dado ese siguiente paso. Lo han dado con The Main Event Mafia y es fabuloso. Sinceramente, no,
y
es fabuloso.
Tan ha crecido que ya anunciaron que va a haber más pay-per-views, uh-huh, durante el año de TNA.
Exacto.
Oh, pues exacto. Imagínense.
Y además, mujeres guapísimas. Estamos viendo ahora que está, como que retomaron elenco de las,
sí,
mujeres, ¿no?
No, sí, pero además de las mujeres, que son mujeres muy bellas las que manejan, sí, son mujeres que saben moverse arriba del ring. No solamente están para ser desgreñadas.
Claro. Sí, 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 es cierto. De alguna forma. Pues yo déjenme decirles que siento que por las cuestiones de marketing que acabas de mencionar, mi querido tío Sombra, va a ser muy difícil que se deshagan de Rey Mysterio así nada más, porque sí, quizás una pequeña suspensión y una reaparición uno o dos meses después con un buen pique, pero sí que sienta de alguna forma el rigor.
Yo siento que lo van a hacer que trabaje desde, otra vez desde abajo, o sea,
¿quién, Rey?
A Rey.
¿Quién sabe,
No creo, porque mira, la cuestión del marketing es que
tiene varias cosas en contra. Una, que ya no está en el mejor momento de su carrera.
No.
Dos, que las lesiones se han estado presentando. Ya antes era año con año, ahora son cada seis meses.
Uy.
¿Sí? Ahora, otra, tiene ya broncas ya con la empresa. Ya cuando la empresa empieza a estar señalando, los hostigan. ¿Qué pasó con Booker T? ¿Qué pasó con el Kurt Angle? ¿Qué pasó con Brock Lesnar? ¿Qué pasó con mucha gente que se ha ido por la presión que no aguantan de la empresa?
Claro, pues sí, es cierto, es un rollo, sobre todo pensando que ahorita no tenemos estrellas que representen a los latinos, a los mexicanos en este caso, ¿no? Aunque Rey Mysterio no sea mexicano, y por lo que vemos,
no,
el
psicodélico... Los deshaces.
Los deshacen, sí, cómo no.
Haces que se quiten la máscara, se pongan otros nombres.
Sí, y no les das televisión.
Pero eso no se da, eso por favor.
Había una cosa que decía Facundo Cabral. Dice, voy a aprender, me cuesta tanto desaprender todo lo que he aprendido en mi vida. Y así está Rey, psicodélico y dos caras. Se fueron a desaprender la lucha libre. Realmente no están luchando nada. Nada. No. Tú los ves luchar en FCW y no luchan a nada.
A ver,
fueron a desaprender.
Sí, que lo digas.
retomando un pequeño comentario anterior a todo esto del American, dice, ups, y recontra, ups. Sigue enredándose en su propia cola.
Ya no digo nada. A ver qué más.
Que te va a tocar sofá.
En serio, yo pensé que iba a quedarse afuera.
No, me va a tocar la bañera y eso con el perro. Y el perro me muerde si me acuesto en su cama. Bueno, ¿qué más?
Bruno dice, aquí se toma cerveza, por favor. Y sí tenemos chicas súper hermosas. ¿Quién ha dicho lo contrario?
No.
Hay cada cosa, cada...
Ya, sí. Ya, caramba. Ya me la puso difícil el testigo. El testigo es el galán de Bajo las Capuchas. Qué envidia de la buena.
Oh, qué la canción. No, yo no doy nada. Ya, vámonos a un corte.
Ternurita. Oye, no, me junté con puro gañán. Aquí la única persona sana soy yo.
Claro. Eso se lo preguntamos a la esposa de Lucas un ratito, ¿no?
Al contrario, nosotros hacemos ejercicio.
Sí, me
consta. Levantamiento de tarro.
Jaibolina.
Las 10 lagartijas. Cierto.
Barra libre.
La barra de equilibrio.
Sobre todo esa. Digo, ya es bien peligrosa, te lo juro. Sí.
Pero ya la cansa. La cara que tienes. Dice, ¿dónde me vine a meter?
Sí, es que eso es la rifa
del único tigre, testigo que. Él fue el único testigo de.
Eso, ¿cómo se llama? Puro vodka con jugo de naranja. Digo, con Bonafina. Bueno, ya, vámonos a un corte. Regresamos en un momento, vámonos a otra sorpresita musical. No se vayan y seguimos con la lucha libre.
Te desbarata el viento.
Esto fue Afuera de Caifanes y tenemos
¡órale!
Dos mensajes. Nadia dice: el testigo es galán, pero el ánima es el chiqui papi del programa.
¡Vámonos! ¡Órale, se puso rojo!
Y eso que tengo máscara.
Anima, ¿quieres ser mi chiqui papi?
Sí, órale, claro que sí. Claro,
¡órale!
Que sí.
Esto se está poniendo color de hormiga.
No, sí, claro que sí. Y por ahí vamos a estar, también por allá, por Cuernavaca.
¿Por dónde?
Por Cuernavaca.
Ah.
¿Qué? No me pegues. ¿Vieron todo cómo me golpeó? Óigame, golpeó.
Óigame, no, nada más te faltó decir.
Óigame, no.
Óigame.
Bueno, pues nos vamos a la máquina del tiempo, ya que están muy agresivos. Y nos vamos al 2 de septiembre, pero de 1994. Porque imagínate qué pareja.
Ay.
Me desacomodo las ideas. Imagínate qué pareja. Canek y el Dr. Wagner Jr. retenían el campeonato nacional de parejas ante el Tejano y Silver King en la Arena México.
¡Ve nomás!
¡Ay, qué duelo!
Cuando nadie sabía, entre comillas, que Silver King y el Dr. Wagner Jr. pues eran hermanos, ¿verdad?
Fíjate que no, ya se sabía, ¿cómo no? De hecho, Silver King ya había perdido la máscara.
O sea, la gente que sabe, sí, pero ¿cuántos villamelones? Cuando fuimos a la Arena México, tú no fuiste, pero todavía antes de que se presente, cuando estaba presentándose como Tiger Mask, nadie sabía que era su hermano, y ni sabía que era Tiger Mask. Ay, perdón.
Viejito, espérame, déjate, digo una cosa. Por ahí luego vamos a buscar la fecha en donde Silver King perdió la máscara, pero él empezó su carrera siendo, ¿cómo se llama?, padrinado por su papá.
Sí,
y,
cierto.
Mira, te voy a decir.
Y de hecho luchó 1985, como Dr. Wagner. ¿Vale? Y también luchó como Dr. Wagner en Japón.
No, sí, pero pues usó, no.
Usó el... ¿Cuánto quieres apostar?
Pero sí, en Japón, no aquí,
sí,
en México.
Que dije...
El chiste es que sí sabían que eran hermanos. Ya cuando era Black Tiger, también la gente sabía, pero se hacían menso. Ya,
bueno, imagínate. Imagínate eso y ya.
Ya, ok.
¿Me puede poner mis efemérides? No, sí. Muchas gracias, joven. El 3 de septiembre, pero de 1978, el Santo, el Enmascarado de Plata, daba a conocer el nombre de Carlos Alvarado González, conocido también como Bobby Lee, en el Palacio de los Deportes.
No, esa lucha me trae muchos recuerdos. Fue la primera vez que acudió a una función de lucha libre.
Oye, siempre que digo una
enfermedad. No es cierto.
La primera lucha
que
va, ¿no?
No es cierto. Me equivoqué porque fui a la de la semana pasada donde retuvo el campeonato contra el Santo. La de máscaras no fui, lo reconozco.
Bueno. Yo pensé que iba a decir, fui a la de la semana pasada, que fue la primera vez que fui a una lucha.
Sí, no, esta no fui. La de la semana pasada, de esa lucha sí fui. Con donde perdió la máscara el León Negro, donde se presentó Lutes y perdió el campeonato mundial de peso completo WA frente a Canek. Bueno, eso ya lo dijimos el programa pasado. ¿Qué más?
Pues vamos al 4 de septiembre, pero del 2006. Porque, aunque no quieran, voy a hablar de Místico. Black Warrior retenía el campeonato mundial de peso medio, versión NWA, ante Místico en la Arena Puebla.
Pero si no odiamos a Místico, ¿qué tiene de malo?
No lo odio. Místico, no, pues no. Ya, ya
yo
no
creo que son mis dos máximos ídolos juveniles, Místico y Belinda.
Ah, pues también salen los dos en telenovelas y no sé qué. Oye, tanto. Y luego el Místico sale así en una vecindad.
Momento. ¿Qué pasó? ¿Dónde dejas a Patito Feo?
No, Antonella. Ah, qué preciosa. Ay, mujer. No. Bueno, el 5 de septiembre. Ay, ahora sí, Ludovica.
No es sucursal de los programas.
Ludovica Paleta, que está saliendo a las 10, no deje de verlo porque está muy guapa. El 5 de septiembre, pero 1993, Shu el Guerrero dejaba sin máscara a Coloso, quien era mejor conocido como Miguel Ángel Guzmán Velázquez, en el toreo de Cuatro Caminos.
De hecho, esa fue la segunda máscara que perdió este tal Coloso. Años antes había perdido la máscara de Drago frente al Dr. Bacter.
Y la verdad es que iba a enumerar todos los personajes con los que ha luchado. Ah, perdón, y la verdad es que me dio flojera. No, no, síguele tú.
Ah, sí. Bueno, me acuerdo que también perdió la máscara de Mr. Niebla, de la Arena Naucalpan.
Conan 2
también. O sea, el señor ha perdido hasta las máscaras que no...
Y creo que no me vas a dejar mentir, pero ya anda luchando enmascarado por ahí otra vez.
O sea, sé que podría, sí. Él sí sería el auténtico Mil Máscaras.
No, y aparte hay otro luchador que se la gana todavía. No voy a decir el nombre porque sigue luchando todavía con máscara.
Bueno, me parece
pero
perfecto.
Son de los que se enmascaran a cada rato, ¿no?
Creo que ya sé quién es y creo que hasta se le conoce por su nombre real, pero pues ya no hay bronca.
Bueno, nos vamos al 6 de septiembre, pero de 1992. Porque Oro perdía la oportunidad de coronarse campeón mundial de peso medio versión UWA ante lo mostrado por el Negro Casas en la Arena Coliseo.
Oro.
Imagínate contra... qué lucha. O sea, Negro Casas, estamos hablando de 1992.
Sí.
Ligerón, todavía ligerón. Uh-huh. Ágil, rápido, contra Oro, que era otra persona ágil, rápida.
Fíjate que veo que hay un detallito ahí. Creo que no fue UWA, sino NWA.
UWA.
UWA era la de la empresa del Toreo de Cuatro Caminos y el campeón medio era otro. A lo mejor llegó el Negro Casas con el campeonato, pero no se tiene registro
sí,
de eso.
Sí, creo que en esa fecha el Negro acababa de abandonar. Sí, por esas fechas más o menos abandona el toreo, ¿no?
Sí, no, qué bárbaro. Pero bueno, y luego pues eso le quita el consentido de la Arena México. Es el único luchador que le celebran sus cumpleaños allí en una función. Pero eso es otro, harina de otro costal. ¿Qué más?
Ese es otro místico.
Otro místico.
El 7 de septiembre de 1956, el Médico Asesino se coronaba campeón nacional de peso completo ante José Lotario en la Arena México.
El Médico Asesino, señores, no el Médico Junior ni el Médico Asesino. Don Cesario Manríquez, el Médico Asesino, que después de que la empresa de Televicentro cerró sus transmisiones de televisión, de alguna forma aprovechó la empresa mexicana de lucha libre para jalarse a gente como el Médico Asesino, al enfermero del Médico Asesino que había luchado antes también, digamos que estaba enfrente. Lo que era Televicentro es lo que hoy es Televisa, y ahí tenían varios estudios, y en uno de esos hicieron una arena. Entonces los viernes los dos tenían funciones. Entonces fue una de esas situaciones en donde la empresa mexicana se encontró por primera vez en su historia a punto de desaparecer. Y lo chistoso es que lo han puesto en aprietos Televicentro, lo han puesto en aprietos el Toreo de Cuatro Caminos, lo han puesto en aprietos ¿cómo se llama? Promo Azteca, lo ha puesto en aprietos AAA y por alguna extraña razón siempre cae parado y sobrevive. Qué interesante, ¿no?
Bastante interesante.
Qué interesante.
Muy interesante. Bueno, el 8 de septiembre, pero de 1994, el Águila Solitaria dejaba sin máscara a El Cortado, Joel Rodríguez, en la Arena Pista Revolución.
El Águila Solitaria que conquistó máscaras muy importantes como la de Vulcano, que pues todo el mundo pensó que había debutado con ese nombre y no, en realidad tuvo máscara y fue precisamente el Águila Solitaria quien se la quitó. Y yo me acuerdo que cuando conquistó la máscara de El Cortado, eran los últimos momentos de existencia de la pista Arena Revolución, en donde los independientes habían dejado de hacer las funciones famosísimas de los jueves, que me encantaban, ¿no? Porque tú podías ver en una arena de la empresa mexicana de lucha libre lucha totalmente diferente a lo que ellos presentaban. Entonces era la clásica función de jueves de la pista Revolución. Los sábados y domingos eran las funciones normales de la pista. Pero cuando se vino abajo el Toreo de Cuatro Caminos, decidieron tomar para el jueves las funciones, y eso fue lo que hizo que de alguna forma se viniera para abajo porque la empresa no tuvo con qué llenar las expectativas que había dejado la empresa del Toreo de Cuatro Caminos o Promociones Internacionales en su caso. Y el Águila Solitaria conquistó varias máscaras aparte de las del cortado, fueron como 3 o 4 en sus funciones de jueves y de fin de semana. Fue una época muy buena para él, pero al poco tiempo, 3, 4 meses, la tiraron. Me acuerdo que no se habló tanto de ella como se habló tanto del Toreo de Cuatro Caminos, pero yo creo que siempre es bueno recordar.
Sí, mucha gente le lloró a esa arena, ¿eh?
Sí, como
entre ellas, yo y mucha gente.
Sí,
además, la máscara del cortado, si tú me pides, no sé, una serie de 10 máscaras que más me gustan.
Sí.
O que se me hacen raras, o que tienen algo que me llame la atención, la del cortado era muy interesante.
Ah, sí, ¿por qué?
Tenía así como cicatrices, así como si estuviera cosida la máscara.
Claro.
La boca que usaba, ¿te acuerdas al principio que era así una raya y varias rayitas? Era como la que usaba el cortado, precisamente.
Sí, ¿cómo no?
Y pues son máscaras muy interesantes, y muchas de esas máscaras interesantes que para mí me gustan, siempre fueron las de la pista de Revolución. Sí. Estaba la del Fantasma de la Quebrada, la del cortado.
Ajá.
Una serie de máscaras muy interesantes.
Muy
bonitas. Nada más se veían, sí, exactamente, y que nada más se veían en la pista Revolución.
Sí, así es. La pista Revolución, que fue cuna de grandes luchadores también. Yo me acuerdo de un luchador que mucha gente no recuerda, que se llamaba Yanko, que era de Guerrero. Yanko. Que pobrecito, o sea, le daban cada catorriza, pero era el ídolo. Le pegaban tantito y la arena explotaba, era otra cosa. ¿Cómo ves?
Y de hecho, este persona, el cortado, si no me equivoco, está luchando o lo estaba luchando. El que sí estaba luchando era como el espantapájaros. Ajá. Eso sí, no hay pierde.
Pues sí.
O sea, ese era, pero no sé si sea el mismo todavía o no, pero todavía hasta hace poco seguía luchando.
¡Vámonos! ¡Ah! Se me fue. Lo quise asustar y yo fui el que se me olvidó. Había de acceso junto con el nuevo de Facebook. Ahora, toma aire.
Tenemos... brmega@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com, cineenlinea@hotmail.com. También se pueden comunicar por nosotros, aunque nunca lo han hecho, por medio de Skype con la clave Cine en Línea. También los pueden dejar mensajes en Pod Sonoro. Por supuesto, el blog es bajolascapuchasmx.blogspot.com y por supuesto la página cineenlinea.net.
¿Y Facebook qué?
¡Qué asqueroso!
Dilo.
Te lo encargó el productor, ahora dilo.
Sí, pero no me sé todavía la dirección de Facebook. Cine en Línea. En Facebook, Cine en Línea, búsquenos, ahí van a encontrar. Fotos exclusivas nos están diciendo.
¿Dónde? ¿Ahí en Facebook?
Ah, bueno, me parece perfecto, puras fotos exclusivas. Y bueno, vamos a otro descansito, otro momentito de relax, porque ya es la hora del té. Vámonos a otra buena rolita. Oh, bueno. ¿Qué?
No, nada.
Este es de naranjita.
Ya no he dicho nada.
Y fíjate para lo malito
que le siento. Que le toque la máscara al testigo.
Bueno, no se vayan, seguimos acá con más trancazos y costalazos.
Saludos, Nadia.
You know that I'm loving you in a god of a feeder, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a god of a vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a god of a vita, baby, don't you know that I'm always the truth? Oh, won't you come with me? Won't you come with me?
capuchas. Más allá de la cúpula del trueno.
Es... Ahora excuse sí, me, vida. Vida, casi casi estás diciendo.
Sí, estaba viendo las fotos precisamente que están en Facebook. Y hay una que está precisamente donde está Kumo. Que, ay, jole, cómo salí todo. Todo jalado.
Siempre sale jalado,
y a pesar de la máscara, se ven los ojos cerraditos.
Sí,
así de...
pues, todos.
Eso fue antes del besito que se iban a dar. Y yo estoy de testigo, ¿eh?
Ay, sí, ¿y quién habla el que le estuvo agarrando la pierna a Kumo, no? Y Kumo bien dejadote.
No, paso sin ver. ¿Qué? Ya no me acuerdo.
Fíjate que la primera vez que conocí a Kumo fue en la expo de cómics de La Mole. La Mole en el centro de convenciones.
Hace como 3 o 4 años, ahí en Morelos.
No, ya tiene... ¿Qué te pasa? Tiene mucho. Ya tiene bastante.
Bueno.
Es más, Gronda todavía luchaba.
Sí,
porque precisamente nos presentamos Kumo, Gronda, un servidor Ángel.
Un año antes de que me saliera de Superluchas.
Ajá.
No me acuerdo cuándo fue eso, la verdad. Hace 6 años, 7 años.
Ya llovió.
Y
esa fue la primera vez que conocí a Kumo, fíjate.
Ajá, no, yo lo conozco desde mucho tiempo antes.
Y no, excelente, excelente persona.
Buena onda que va a estar con nosotros en el aniversario de Bajo las Capuchas, el primer tianguis cultural de lucha libre.
Cierto.
¿Y qué? ¿Ahora sí nos vas a decir bien lo que oímos o qué?
Inagada da vida, baby. Que originalmente quería llamarse In the Garden of Eden.
¿Y el grupo?
Sepa, Iron Butterfly.
Ah, no, bueno, en fin.
Esas sí son de conocimiento básico, ¿eh?
Valor 2 kilómetros.
Valor 2 kilómetros.
Ah, yo sí.
Bueno, ¿qué tenemos más allá del otro lado?
Más allá de la cúpula del trueno, WWE. Vean, va a pasar lo que es en 2 semanas, lo que es el próximo pago por evento que se llama Breaking Point. Es la primera vez que se da este pago por evento. Vino a sustituir lo que era Unforgiven, que ya llevaba bastantes añitos. La cuestión es el concepto que están manejando, que se me hace bastante interesante en este sentido. Están hablando, se están refiriendo a la cuestión de que no se van a romper, de que no se van a rendir. Entonces, ajá, te están vendiendo esa idea de que las luchas, por lo menos las luchas principales, tiene que ser por rendición.
Claro.
Entonces, estamos viendo lo que prácticamente es la esencia. Ya no solamente es el golpe bien dado, ya no solamente es el movimiento final para dejar noqueado al contrincante.
Sí.
Ahora, por lo menos es lo que yo estoy esperando. Veamos esa vieja lucha, esa lucha que muy pocas veces hemos visto en la WWE.
Sí.
Mucho de lo que se practicaba en la vieja ECW.
Tú quieres ver viejas, ¿no? Puras viejas.
Bueno, también jóvenes.
Y la vieja.
Oye, y vamos a dejar de lado el conteo de 3, man. La verdad es que a mí me encanta la lucha en donde termina por rendición. Eso es lo clásico.
Exactamente, eso es lo más interesante. Ok, van a estar jugando con sus formatos de rendición y el formato de I Quit, en el cual tienen que decir... I quit, o sea, yo me rindo.
Ajá.
Que bueno, eso es lo clásico que siempre se ha estado manejando en la lucha libre mexicana. No tienes, si haces movimientos con las manos, no significa que te estés rindiendo. Hasta que lo digas, es que te rendiste. Que bueno, la manera como se maneja en los Estados Unidos es un poco distinta, ¿no? Pero se me hace algo interesante, se me hace algo muy... ¿cómo decirlo?
Ajá.
Se me hace algo pues que realmente vale la pena, algo innovador.
Claro.
Quieren tratar de recuperar parte de ese público perdido, justamente de lo que estábamos hablando, de cómo ha crecido las demás compañías, por ejemplo TNA, que ha sido de una manera impresionante. Entonces, tratar de manejar este tipo de concepto se me hace un punto a favor de ellos.
Sí, un punto a favor, un punto que vota más por la lucha, por la verdadera lucha libre. A mí, insisto, ya no me gustaban los finales en donde pues eran las espaldas planas, el luchador completamente cansado, no se veía la garra, la fuerza que se necesitaba para finalizar un combate. Y acuérdate que siempre lo que La palabra clásica dentro de la lucha libre, por lo menos la mexicana, es me doy.
Ajá.
Difícilmente se veía una rendición de tres, ¿cómo se llama? De palmadas, de tres palmadas. Ajá. Sobre, ¿cómo se llama? Sobre el ring, a menos que el luchador aquí en México estuviera sujeto por una llave de la cual no pudiera zafarse.
Exactamente, por ejemplo, el clásico paquetito.
Así es.
Que bien aplicado es prácticamente imposible salir.
Así es. Así
sí,
es.
Pero estamos justamente hablando de esa... de esa lucha clásica. Estamos hablando de la lucha con la cual crecimos todos, con la cual ya sean luchadores, exluchadores, aficionados, hemos visto, aprendimos a querer, aprendimos a adorar. Y es algo... A mí me gusta mucho esa idea.
A mí me gusta también muchísimo. Muy clásico. Y muy al estilo de los mexicanos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Y... va a ser interesante porque son puro luchador que son están acostumbrados al golpe al que los remata en ese estilo. Por ejemplo, Randy Orton, que tiene su patada, o por ejemplo el Ánima, que tiene su panza. Vea nada más.
Es el quesito asesino.
No, nada, aquí está. Maestro, profesor.
Exactamente.
Es el quesito asesino, el castigo favorito del Ánima de Coyoacán.
Exactamente. Bueno, John Cena ya tiene lo que es su clásica Yaffi, llave, el FPS.
¿Yaffi?
Llave.
Mira quién está ahí. ¡Ay!
Exacto.
Bueno.
Que puede servir justamente para este tipo de lucha, pero, por ejemplo, se va a dar otra vez la lucha entre DX y el Legado.
Sí.
Que en este sentido, la rendición va a contar en cualquier lugar del... pues no del ring, sino de todo el estadio.
Claro.
Shawn Michaels es un muy buen llaveador,
sí,
por decirlo de alguna manera. Triple H tiene grandes conocimientos. Es raro verlo. Es muy raro verlo aplicando lo que es llaveo y contra llaveo. Pero de que lo sabe hacer, lo sabe hacer. En este sentido va a ser una gran prueba para el Legado. Porque nos han mostrado que sí saben moverse. Que sí saben reaccionar muy bien contra cualquier enemigo encima del cuadrilátero.
Claro.
Pero en lucha clásica no hemos visto nada.
No, la verdad no, es una incógnita completamente.
No, yo aquí estoy de floor manager.
No, sí, ya nos dimos cuenta.
El floor manager del programa de Bajo las Capuchas en video.
Exactamente.
Bueno.
Y bueno, para empezar es...
yo opino que es un show, un pay-per-view.
Uh-huh. Sí.
En donde realmente se va a ver lo que realmente saben de lucha libre.
Exacto.
Como aquella demostración que vimos de Jericho, ¿no? Con Rey Misterio de llave contra llave, llave contra llave, llave contra llave. Y qué impresionante. Entonces yo siento que es un buen momento para mostrar el nivel de todos los luchadores a nivel de lucha libre.
Exacto. Y además de
no
que
de
en este,
wrestling.
No, además en este momento son pocos, pero realmente muy pocos. Creo que los podemos contar con los dedos de una sola mano. Los que realmente saben llavear en la WWE. ¿Por qué razón? Se fue Kurt Angle, que era uno de los mejores.
Sí.
Por supuesto, ya, tanto Chris Benoit como Eddie Guerrero, excelentes llaveadores los dos. Chris Jericho lo sabe hacer y lo sabe hacer muy bien, pero sí, hace mucho que no lo muestra.
Cierto.
Sí, ya tiene rato.
Y volvemos al caso de Misterio. Él sí lo sabe hacer, pero con los problemas que tiene, pues quién sabe qué vaya a pasar.
¿Quién sabe si lo dejen hacerlo?
Exactamente.
Pequeño detalle.
No, y el otro, a ver si dura.
Cierto. Y el otro punto, no sé si se vaya a hacer, pero por lo pronto en lo que es la cadena Cinépolis, lo están anunciando.
Ajá.
De que en las pantallas de Cinépolis van a pasar lo que es este pago por evento de la WWE Breaking
Vamos,
Point.
¿No? Yo sí quiero ir. Vamos, nos ponemos todos de acuerdo. ¿Quieres ir?
Sí.
¿Sí? Ok, va.
Y bueno, se ha hecho, por lo pronto con la cadena Cinemex, se ha hecho eso con los lunes por la noche de la NFL.
Sí.
Y bueno, honestamente nunca he ido, pero por los comentarios que me han hecho, dicen sí, que sí se junta a la raza en esos lugares.
No, pues es que imagínate.
El Hacha nos está diciendo que también lo han hecho con lo que son los partidos de la selección mexicana.
Ajá.
Entonces, que esto suceda con el pago por evento de la WWE.
Gracias, estoy muy amable.
Ah, de nada, sí. Que esto suceda con la WWE, pues va a ser muy interesante.
Claro. Claro, ¿no? Y sobre todo, bueno, evidentemente no son precios tan caros para llegar allá. Y bueno, digo, la gente lo puede ver.
Mira, pero no sé, realmente no sé cuánto vayan a ser los costos. En la página de Cinépolis, lo único que aparece es próximamente. Se ve el cartel de Breaking Point, en el cual se ve una fotografía de Triple H. Sí. Pero no hay, por lo menos hasta el día de ayer que lo revisé, no había más información.
Qué mentiroso eres.
¿Qué pasó?
Estoy viendo carteles.
Mira, próximamente ahí está, Breaking Point.
Ah, sí.
Sí, próximamente.
Es que dijo, no hay nada. Pues sí, estamos viendo aquí.
Es que el mentiroso es otro. Uno tiene una máscara mugrosa
de
blanca.
Recién casado, desafío, pequeños invasores, gánate un viaje al club de Cinépolis. No te lo puedes perder próximamente.
The Breaking Point, donde aparece en la fotografía ni más ni menos que el grandioso Triple H. Uh-huh.
No, ya ven, creo que ahorita no, tampoco todavía todavía no hay información, nada. no hay nada que nos diga cómo van a estar los costos, cómo están los precios. No sé cómo estén. ¿Cómo se maneja lo que es Cinemex con...?
No. El evento de Breaking Point, ¿cuándo va a ser?
Ah, va a ser el 13 de septiembre.
Ah, Chihuahua, yo creo que se van a tener que apurar, no lo van a poner en diferido, supongo.
Y además es la primera vez que hacen un evento de este tipo, ¿no? Presentar un pay-per-view.
Cuando mucho, posiblemente esté en $70 lo que es
la
entrada.
Está bien.
Bueno, de contratar el pago por evento en más de $300.
Y que 70. No sirva. Como la vez que estuvimos aquí, que no sirvió para nada, pues no tiene caso. Sí, de que le estés golpeando la computadora, que mejor golpeas al de al lado allá en el cine, pues digo, hay mucha diferencia entre una y otra cosa, ¿no?
Sí, es cierto.
Entonces, a mí se me hace una idea excelente.
Sí, estoy de acuerdo.
Sobre todo para la gente que no tiene acceso. Bueno, ahora ya tanto Sky como Cablevisión.
Ajá.
Además, se puede ver en bola, como
dicen. Ese es lo padre.
Y no solamente juntar cuántos, unos 5 o 10 de tu raza, algunos cuantos clásicos. Toda la
gente. Y además, imagínate, ya clásicos mexicanos, ¿no? No sé, no problema. Cosas así, ¿no? Las porras, los cánticos.
Exacto.
Órale, eso va a estar interesante, fíjate.
Sí, no se compara con estar justamente en la arena, estar en el escenario, verlos en vivo. Pues pero es lo más cercano.
Casa con tu esposa ahí dándote lata, ¿no? De que, Ya bájale,
no sé qué, y ya me quiero dormir.
Espero que no nos esté escuchando.
No,
te preocupes, el Sanchánima puede hacer eso. Pues es eso.
No, pues me parece perfectísimo, me parece muy bueno, esperemos que sea así. Y digo, aparte de lo que sería el Yanguis, a ver si organizamos una ida a esto. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Hay más mensajitos?
Sí, hemos escuchado unos cuantos más mensajitos, nada más que recupero, ya lo recuperé. Vamos a ver en cuál... Ah, sí, ahora sí llegaron bastantes.
Ah, mira, lo que íbamos a hablar ya nos adelantó el American Express, muchas gracias, pero lo que sea.
Bien, aquí tenemos... Sombra
más adelante,
dice...
Más adelante.
Apa, Sombra, ¿quién ganará el Anaconda Vice o el Triángulo de la Muerte? Llaves finales de CM Punk y Undertaker. Mira, yo no soporto a CM Punk.
Ajá.
O sea, sí, puede ser muy bueno, salió de Ring of Honor, o sea, de que tiene...
Y además
de que tiene bajaje, lo tiene, pero...
Y el indiscutible preferido de la gente es el Undertaker.
Órale, sí. Pues sí. Es indestructible, no le han hecho nada últimamente, ya lleva quién sabe cuántos...
Pero bueno, también ha estado ausente.
Ajá.
En ese sentido, hay que ser honestos, ha estado ausente. Creo que igual desde WrestleMania no había aparecido.
Sí, no, pero ya se presentó en un house show, ¿no?
Sí, pero solamente apareció. Creo que ya luchando este viernes en SmackDown.
Vale.
Felipe Lara dice, felicidades bajo las capuchas por su aniversario y mucha suerte en futuros proyectos.
Gracias, Felipe, y pues te esperamos allá por el Tianguis, mano, que es precisamente la celebración del aniversario, el primer Tianguis cultural de lucha libre en México. Ya hasta parezco disco rayado, pero bueno, a ver, ¿qué más hay? Ah, mira.
La American aquí nos manda, dice, señores, esto es en serio. El comediante Arturo Rodríguez Medina, conocido como Roll Rogers, ya no podrá divertir más a la gente con sus chistes, pues un paro cardíaco terminó con su vida este miércoles cuando conducía un vehículo en la delegación Miguel Hidalgo. El actor quien hizo la voz de Supersónico, personaje principal de la serie televisiva Los Supersónicos, circulaba a bordo de un Ford Escort rojo por la calzada México-Tacuba en la colonia Agricultura.
Así es.
Rodríguez Medina, conocido en el ambiente artístico como Roll Rogers, viajaba solo al momento de morir. Pero minutos después de que se confirmó el deceso, sus familiares llegaron al lugar. En primera instancia, los consanguíneos reclamaron la muerte del comediante, pues imaginaron que había sido víctima de un asalto. Sin embargo, policías del sector Tacuba les explicaron la situación. Además, era el dueño de los derechos del personaje Huracán Ramírez, pues era el hijo de los creadores del mítico luchador, los hermanos Rodríguez. Y también era familiar de los niños odiosos que salían en las pelis del huracán.
A ver, bueno, vamos a hacer un comentario ahorita antes de que nos vayamos al otro mensajito. Sí, tienes toda la razón del mundo. Realmente no era el hijo, él era el nieto de Joselito Rodríguez. Era hijo de Juan Rodríguez más. Digamos que Joselito Rodríguez fue el creador del personaje de Huracán Ramírez. Él era parte de la estirpe de los Rodríguez, de donde el que más había destacado era Ismael Rodríguez con las películas de Pedro Infante. Sin embargo, como que se separaron. Entonces Joselito creó el personaje y se metió, digamos, en su propia productora. Era Producciones, ahorita te digo, ay. Era Roma. Roma Producciones. Y de ahí, Joselito incluyó a su hijo, Juan Rodríguez más, para que escribiera los guiones en conjunto y empezaran a hacer las películas del Huracán Ramírez. Juan Rodríguez más tuvo otros dos hermanos que eran muy chamaquitos en ese tiempo. Titina Romay y Pepe Romay. Digamos que Romay también era
el Pancho Pantera, ¿no?
El que le decían Pancho Pantera, okay, en la película del hijo de Huracán Ramírez, precisamente, el Pepe Romay. Romay era una abreviatura de los apellidos de Rodríguez más.
Y la otra Romay era la hija que siempre le daba sus masajitos a la Tonina, que no lo dejaba fumar, que comiera bien.
Esa. Así es.
Y esa es la otra Romay.
Y que era la eterna enamorada del Pichi.
Del Pichi.
Del Pichi, precisamente. Entonces, Juan Rodríguez más era el padre de Rual Rogers. Y Titina y Pepe Romay eran los tíos de Rual Rogers. Al fallecer Joselito Rodríguez, los derechos del personaje se dividieron en dos. La parte, digamos, de derechos del... ¿Cómo se dice legalmente? Es personaje ficticio de interpretación humana. Uh-huh. Se la dio a Juan Rodríguez más. Sin embargo, los derechos de las películas de Huracán Ramírez se las dio a Ismael Rodríguez, Ismael Rodríguez, precisamente su hermano. ¿Por qué sucedió esto? No sé. Porque las películas todas eran de Joselito Rodríguez.
Sí.
Bueno, continuando un poco con esto, resulta que cuando todavía vivía Joselito, hicieron una gran amistad con Daniel García, que fue a final de cuentas el escogido para interpretar al Huracán Ramírez en el ring y a partir de la segunda película de la serie, dentro de lo que sería, digamos, ya los combates luchísticos.
El serial de Huracán Ramírez, sí, el que protagonizaba todas las peleas del ring de Huracán Ramírez.
Así
sí.
Es, exactamente, pero a partir de la segunda, porque en las primeras era Fernando Océs, era un Fernando luchador Océs. Más alto, que no traía, digamos, calzón negro, que era como vestido todo de azul, y la máscara estaba un poco burda. Entonces, no hacía ni la cuarta parte de lo que hacía Don Daniel. La amistad se dio a tal grado que llegaron a un compadrazgo. Juan Rodríguez más le pidió a Daniel que bautizara, por favor, a su pequeño hijo, que en este caso sería Rual Rogers, o el que acaba de fallecer. Entonces, él era ahijado de Huracán Ramírez. Esa es una historia que nadie ha querido comentar. ¿Por qué? Porque hubo un distanciamiento. El distanciamiento se debió a que cuando, de alguna forma, las películas del Huracán Ramírez decayeron, pero el personaje no, porque se volvió más popular en las arenas de lucha de lo que era en el cine, le propuso a Don Daniel que hicieran una especie de fotonovela muy al estilo de la del Santo. Y le dijo, no, pues con todo gusto. Oye, pero te doy un porcentaje. No te preocupes, por favor, cómprale zapatos a mi ahijado. Por favor, vístelo con lo que necesite. Yo quiero que te mantengas de esto. Y después hablamos de los porcentajes, ¿no? La revista duró muchísimo. Sin embargo, llegó un momento en el que el señor Rodríguez ya se había...
No, inclusive lo superaron por etapas.
Ajá.
O en algún espacio, tanto en calidad de historia... como en fotografía.
En fotografía, sí, en calidad ahí te diré.
Bueno, en comparación, sí. Pero por ejemplo, estábamos viendo en ese tiempo al Santo, que ya cada vez estaba muy underground, peleándose con cosas así medio macabras, ¿no? Y las Huracán Ramírez eran más ligeras, más así de restaurante, por decirlo
no,
así.
No. ¿Sabes qué? Mira, por ejemplo, la base...
Me refiero al restaurante como las películas de Huracán Ramírez. Ajá. De que él tenía su lado oscuro, su lado bueno, su lado de luchador, su lado de la familia, etcétera.
Pero eso era, no sé si fue posteriormente. Te voy a platicar, por ejemplo, al principio de las historias de Huracán Ramírez. Él siempre estaba en la comisaría de policía, al más puro estilo de Huracán Ramírez. Digo, de Batman, perdón. Y
pues era un Batman, realmente. Ajá. Eso es lo que quería hacer Josefito Rodríguez.
Sí, no, ahorita te digo cómo terminó el personaje en derechos de autor. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Se acompañaba de un Capitán Araiza. El Capitán Araiza era un cuate más grandote que Huracán, que retrataba muy bien cómicamente en las fotografías. Resulta que ese Capitán Araiza era el hermano mayor de Huracán Ramírez. Entonces metían en líos de que vamos a salvar al rey. En vez de Pelé, era el rey Tele. Y haciendo una historia acerca del rey Tele, haciendo una vocación al gran Edson Arantes do Nascimento, ¿no? Entonces, de repente agarraba ciertas situaciones chuscas que, pues, de alguna forma mantuvieron que esta revista, pues, tuviera mucha atención, ¿no? Pero, perdón, ha pasado el tiempo. Con el señor Rodríguez ya se había, compuesto en su situación económica. Resulta que le dice Huracán, bueno, pues ya, ahora sí, ya vamos a hablar de porcentajes. ¿Cómo? El personaje es mío, que no sé qué tanto. Dice, dieron un pleito, pero de su tamaño, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? Que tuvieron que llegar a una firma de contratos por el personaje, porque don Daniel nunca tuvo contrato. Era una cuestión de cuates, de no hay ningún problema.
No hay ningún problema, pero... Sí hay documentos en donde él tiene el legítimo dueño de Huracán Ramírez fue Daniel García.
No, pero...
Y hay documentos.
Ajá.
Que lo avalan. Que no haya querido hacer pleito ni doña Euli, ni Daniel, ni el señor Daniel, fue otra cosa, pero sí había documentos.
Pero hubo algo que provocó una mayor tensión entre ellos. Te voy a decir por qué. Resulta que en algún momento yo estuve preparando una biografía de Huracán Ramírez, del hombre, de la persona, no del personaje. Ajá. Que pensábamos publicar en cierta editorial, no la que estuvimos, sino otra de mejores, mejores situaciones. Y bueno, pues ya empezamos a ver todo. Entonces yo tuve que ver qué es lo que sucedía. Ciertamente sí había un documento de derechos de autor y después un contrato. En donde tuvo que firmar Daniel García para pasarle un porcentaje de dinero al año a Joselito Rodríguez y a Juan Rodríguez Nas por la renta del personaje. O sea, parece ser que a lo mejor sí quisieron llegar a algo legal, pero pues al final de cuentas tuvo que firmar el contrato y hasta el día de su despedida. Que de hecho fue como 2 años antes de lo que hubiera sido. Y me acuerdo que el día de la despedida, que fue en 1988 en el Toreo de Cuatro Caminos.
Tu primera lucha.
¿Vale?
Tu primera lucha.
No, su última lucha.
La tuya.
¿Por qué tú?
La primera lucha.
No, ya. Era Huracán Ramírez, el Hijo del Santo, y Tinieblas para los mosqueteros del diablo. El brazo de oro, brazo de plata y el brazo, que todavía no perdían las máscaras. Entonces, hicieron una jugarreta horrible, horrible, en donde de repente se estaba despidiendo el Huracán y para hacer que esto no fuera tan lucidor, que no fuera tan importante como era el hecho de la despedida de Huracán Ramírez, subieron al nuevo Huracán Ramírez, que era su sucesor, cosa que no le avisaron al señor.
Uy.
Sí, un Huracán Ramírez que a los 2 años perdió la máscara con Octagón en la Arena México, en un triangular, y en donde el personaje se murió. Ahí se acabó.
Huracán
no hubo más.
Sevilla.
¿Mandé?
Huracán Sevilla.
Que Huracán Sevilla, precisamente.
Se luchaba como Darth Vader.
Luchaba como Darth Vader y anteriormente luchó como el Interceptor.
Sí.
Sí, entonces ahí fue donde se vino para abajo el personaje de Huracán Ramírez. Trataban de meter varios huracanes más. De hecho, aquí tenemos últimamente...
De hecho, Roald Rogers fue el causante de que se quemara tanto el personaje. Porque le daba el personaje a uno, le daba el personaje a otro. Y realmente se perdió un seguimiento de un personaje que fuera un...
Va, la seriedad.
La seriedad de un personaje.
Sí, así es, pero empezó su papá, Juan Rodríguez, sí. Más. Pero ¿sabes quién también metió mucho la cuchara? ¿Y quién escogía a los Huracanes? Una gente que a nadie le gusta, que quien lo conozca, pues digo, realmente no tiene muy buena opinión de él. Y no es otro que Víctor Martínez, el de las máscaras, hey. Que era el que escogía a los personajes y de repente decía, necesito a Huracán para 27 fechas. A ver, vénganse todos los que están en el gimnasio. Toma una máscara de Huracán, toma otra máscara de Huracán, toma otra máscara de Huracán, toma otra máscara, te lo juro.
Bueno, también llegó el grado de que hasta un familiar precisamente de Daniel García, de don Daniel García, fue Huracán Ramírez.
El catedrático. El catedrático, de hecho, ¿sabes dónde lucha en pantalla? Como Huracán Ramírez, el catedrático, en la película Torito de Tepito, la segunda parte de Torito Puños de Oro. Ajá. Entonces, ahí lo ves, sí se parece al Huracán, pero está un poquito más gordo y no es tan ágil como originalmente. No, pero
y también hubo uno que era más jovencito, que después se hizo Supernova, Super Flash o una cosa así. Que fue, lo presentaron también en Super Lucha.
Sí.
Y después le quitaron la máscara para dársela a otro Huracán Ramírez.
Pero no, es que él sí regresó a su antiguo, Voyager.
Sí, Voyager.
Voyager, ajá. Voyager. Él, pues de alguna forma respetó el personaje, pero sí le quedó muy pesado porque era un hombre que no tenía el suficiente peso. Sí tenía mucha calidad luchística, alumno del Ismark. Sin embargo, un día luchando con el Hijo del Diablo, Le abrió una alcancía en la cabeza de tal tamaño que casi se muere desangrado.
¡Uy!
Y estamos hablando de un tipo que le llevaba mucha más experiencia, ¿no? Sí. Y aquí se demuestra que la máscara no lucha. Y fíjate que cuando estuvo en Superluchas y en Luchas 2000 ese Huracán Ramírez, tuvo muy buena promoción. O sea, se veía que podía levantar. Y no sucedió así.
Sí, porque tenía todo el respaldo de una revista, de varias gentes que estaban ahí. Lamentablemente había personas que no debían de estar ahí.
Así es. Exactamente, así es. ¿Qué fue lo que sucedió? Se escogió al actual Huracán Ramírez. Lo anuncian como Huracán Ramírez, pero no tiene taquilla. No tiene taquilla, no tiene las características de don Daniel. El señor como luchador, mis respetos, pero...
Lo acabas de decir, la máscara no lucha.
No lucha.
Y más aún cuando es una máscara con tanto prestigio.
Sí.
Que tenía tanto prestigio.
Así es.
Bueno, ok, que tenía tanto prestigio, mantener lo que es ese nombre en alto es muy, muy complicado. Lo hemos visto con lo que son los juniors y mantener, hablemos del Hijo del Santo, hablemos de Blue Demon, todos ellos, vaya, o sea, les costó un trabajo. Ahorita ya, ellos ya podemos decir que son el Santo y Blue Demon.
Así es, el Rayo de Jalisco.
El Rayo de Jalisco.
Doctor Wagner.
Ni se diga.
Párale de contar.
Podemos, sí, pero ellos ya le quitaron ese junior. Ajá. Y ya podemos decir que son ese personaje, que sí, ya sí, son. Ya es. La máscara ya es parte de ellos.
Así es.
Pero en sus principios les costó mucho trabajo. Y faltarle al respeto a una máscara, a un nombre con tanta tradición como lo tenía la del Huracán.
Ajá.
Pues, mira.
Y lamentablemente se choteó mucho el personaje. Tú agarrabas la revista de Superluchas, la primera era, las últimas revistas de Superluchas, y en cada arena veías un Huracán Ramírez, un Huracán Ramírez, un Huracán Ramírez, y dices, bueno, pues, o es muy bueno o se traslada muy rápido, ¿no? De Yucatán a Tijuana todo el mundo tenía Huracán Ramírez.
Sí, te digo que de repente, oye, necesito Huracán para 20 plazas, ahí están los equipos, él los hacía, pues no había ningún problema, en una noche enmascaraba 20 huracanes, ¿no?
Es que era un Huracán nivel 5.
¿Y sabes quién era un gran Huracán Ramírez? Huracán Junior. ¿Se acuerdan de él? Que perdió la máscara con Black Shadow, Rubén García. Era el personaje, el luchador idóneo para poder seguir lo que es la tradición de Huracán Ramírez.
Él no tenía una máscara como Huracán Ramírez. No. Era una, tenía el antifaz.
Muy parecido.
De Huracán Ramírez. Ajá. Lo que son los ojos, la nariz y la boca.
Sí.
Y aquí tenía una H.
Ah, en la frente.
Así es.
Ajá. Y a los lados también tenía una H como haciendo.
Como una H del, siendo como ese
Huracán.
Así es.
Pero pues lastimosamente no se pudo llegar a un arreglo y él perdió la máscara. Pero ese hubiera sido el mejor Huracán Ramírez después de Daniel García.
Y es que había un grupo de juniors en ese momento que estaba precisamente Huracán.
Sí.
Estaba el Hijo del Santo.
Sí.
Estaba Blue Demon Junior.
Blue Demon Junior. Black Shadow Junior.
Ajá, eran 5.
Sí.
Creo que el otro
Huracán, Demon Shadow, creo que andaba.
Ah, Rayo de Jalisco.
Rayo de Jalisco Junior. Así es.
Esos eran los 5 que estaban, pues no sé, figurando entre todos, ¿no?
Sí.
Y no sé quién tuvo la magnífica ocurrencia y los meten a un, ¿cómo se llama? Una ruleta de la muerte, ¿no?
Ajá.
En donde lamentablemente pierde Huracán, este Huracán,
con Black Shadow.
Con Black Shadow.
Sí, no. Bueno, fue una lástima, la verdad. Y aquí seguimos con el asunto del choteo. Acaba de morir el dueño legítimo, legalmente hablando, del personaje de Huracán Ramírez. Digo, es una lástima por la persona. Yo creo que él ni se lo esperaba. Llegó su papá, le dijo, bueno, ni modo, te cedo los derechos. Y él, pues, ¿sabes qué? Lo voy a rentar, ¿no? Para ver qué es lo que sucede. Pero la gente, ninguno de los Rodríguez cuando hacía de lucha libre, se encontraron a Daniel García, pues se puede decir de polla chiripada.
Pues sí.
Ajá, porque ni siquiera lo habían visto luchar.
No, además,
y algo,
¿vale? Y además había otra cosa que a lo mejor, no sé, entre caballeros o entre gente no se hace, ¿no?
Claro.
A él le molestaba que a don Daniel García le dijeran Huracán Ramírez. Decía, no, Huracán Ramírez, soy el dueño. Pero él no sabía diferenciar por lo que fue la leyenda de don Daniel y lo que era Rual Rogers, ¿no?
Sí.
Y su, pues no sé, de ser el dueño de un personaje.
Fíjate que me estoy extendiendo un poquito, nos tenemos que ir a corte, pero nada más quiero repetir una situación que sucedió en uno de los programas de Tómbola, en donde los partícipes fueron precisamente Daniel García y por el otro lado, ¿cómo se llama? El peloncito del sombrerito, René, ay, no me acuerdo.
Ay, qué es. René Franco.
René Franco, en donde, pues, Huracán, don Daniel tuvo, pues, el error de hablar de lo que tomaban los luchadores, se armó ahí un problema, y de repente apareció, ¿cómo se llama? Al siguiente programa apareció Juan Rodríguez Más, el papá de Rual Rogers.
Muy molesto.
Habló sí, cada pues sí. Idiotez, que yo me acuerdo que en ese momento apunté todas las tonterías que dijo, me busqué toda la información, y en el siguiente número de Luchas 2000, me parece, publiqué todos los desmentidos con respecto a las mentiras que había dicho sobre Daniel García.
Sí.
Digo, qué vergüenza de persona, qué vergüenza de señor. Dijo, es que Huracán Ramírez no había salido más que en los primeros 10 números de las revistas. No es cierto. Y tenía yo el número final donde había aparecido Huracán Ramírez. ¿Saben quién se enmascaró después de Huracán Ramírez? Juan Rodríguez Más. Así, con el cuerpo que no tenía de luchador, ni mucho menos, con una máscara de toda chueca, trató de seguir teniendo el mismo éxito que tuvo Huracán Ramírez con las otras, con las posadas revistas, y no sucedió así.
Ahora, lo malo es que, bueno, ya falleció lamentablemente Rual Rogers. Eso es lamentable para cualquier persona y para
claro.
Cualquier ser humano, ¿no?
Sí.
Pero lamentablemente dejó muchos proyectos parados, que quién sabe dónde vayan a quedar, ¿no? Había en proyecto una serie de televisión con
sí.
El personaje de Huracán Ramírez.
Ajá.
Había dos películas que se iban a producir sobre Huracán Ramírez. Iban a hacer otro tiraje de cómics, no sé a qué nivel, de cómics de Huracán Ramírez. O sea, había una serie de proyectos que él ya estaba impulsando. Inclusive él ya acompañaba al que era Huracán Ramírez, bueno, al que es ahorita Huracán Ramírez y Huracán Ramírez Jr.
Pues bueno, yo, sinceramente, creo que lo mejor para los herederos en la actualidad es el hecho de que vendan el personaje a alguien que sí lo quiera y que sepa manejarlo. La verdad, yo creo que es lo mejor que puede pasar. Los herederos, creo que el hijo más grande tiene 17 años. Digo, evidentemente no creo que pueda hacer gran cosa en este momento. Pero a mí me molestaría mucho que desapareciera el personaje de Huracán Ramírez, o que el Huracán Ramírez actual, que lo respeto como luchador, pero no tiene la imagen que ya el personaje de Huracán Ramírez tiene por sí solo y que se la dio Daniel García. Cuando llegue alguien que medio se acerque, por lo menos a los talones del Rayo de Jalisco Junior, estamos hablando de que ya encontramos un buen sucesor. Mientras,
sí, no, ahorita,
lo siento mucho. Y bueno, vámonos a corte, vámonos a escuchar otra bonita melodía. Vamos a dejar bueno, antes que nada, si nos están escuchando, sin un sentido pésame a la familia Rodríguez en general, por el sensible fallecimiento de Rual Rogers. Y esperamos que Huracán Ramírez todavía sobreviva un rato más, pero en donde debe de estar, arriba. Regresamos.
La nota.
Caló, eo, eo, colegiala.
Colegiala del amor.
Exactamente. Mira, nos acaba, nos estabas haciendo lo que era un comentario, justamente en cuanto a lo que son los derechos de autor.
Sí, lo que, pues lo que pasa con el caso de Huracán Ramírez, si el luchador no tiene los derechos y otra persona es la que maneja eso. En 2003 cambió la ley de derecho de autor. Entonces, una vez fallecida la persona que tiene los derechos, todavía se puede extender 100 años más la propiedad de ese derecho. Entonces, es cada vez más difícil que se pudiera recuperar, como para recuperar también la idea del personaje, si el que tiene el registro no lo sabe manejar.
O sea, entonces, si en ese sentido, al morir el dueño de los derechos del nombre Huracán Ramírez, prácticamente también ya murió el personaje.
Pues si no lo han sabido manejar y si siguen sin seguir sabiéndolo manejar, pues probablemente sí.
Y si no existe una cesión de derechos. No, o sea, te cuenta no. Que una especie de, ¿cómo se dice? Ay, Dios mío. Cuando te dejan los finados, tus cosas.
¿A herencia?
Una herencia, porque te voy a dejar como herencia.
Sí. Bueno, sí, pues. Sí, de hecho pasa lo mismo con Walt Disney. O sea, murió y todo lo que registró él, pues le sigue perteneciendo a sus herederos.
Bueno, no hables de Disney, que compró Marvel.
Y ahora hay otra.
Entonces,
cuestión.
Por eso es importante que la gente que está empezando, los luchadores que están empezando, que ya decidieron su personaje, que acudan a Indautor, que depende de la SEP, y registren su personaje.
¿Dónde pueden encontrar esa información?
Pues en la página de Indautor. Y también lo que estamos haciendo en el proyecto del directorio es recopilar toda esta información que puede ser útil para los luchadores. Y ahí está, hay una sección en la página de luchador.org que es regulación y después está derechos de autor. Y ahí encuentran el link para la página de Indautor y ahí se describen los trámites. Creo son como 3,000 pesos en total por registrar un personaje ficticio.
Y la búsqueda.
Sí.
Pues, al final de cuentas va a ser esto, bueno, va a ser muy complicado si se trata de recuperar entonces el nombre de Huracán.
Yo sinceramente creo que ya es imposible. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa, porque no creo que el actual Huracán Ramírez quiera dejar de luchar como tal. No creo que le vayan a hacer algún problema legal o mucho menos, no lo sé, o sea, es que yo creo que Royal Rogers no se esperaba fallecer a esta edad, estaba, ¿cuánto? ¿46 años? ¿O cuánto decía la información?
Sí, 46 años, creo.
No, pues ¿quién se lo esperaba?
No, es que además, ¿cómo se dio? Estaba manejando y le dio un infarto.
Sí, así es.
Entonces, o sea,
además, era una persona que tenía muchos proyectos, o sea, estaba lleno de proyectos, tanto de Huracán como de Independientes, como de su mismo tipo de cómico y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Ajá. Sí, no, pues imagínate. Entonces, bueno, yo me acuerdo que llegó alguna vez a estar en algún programa matutino del Canal 4, aparecía como el doctor, era...
el de Avance,
Tránsito.
Con el 11.
Sí, el del Canal 11 precisamente, él aparecía también ahí. Y hacía muchas cosas. Yo me acuerdo que lo llegué a ver en varias películas del Huracán Ramírez, en donde parece ser que era el que cuidaba al famoso Gómez cuando el Torito Puños de Oro, que era interpretado por otro fallecido, Pedro Infante Jr., lo había dejado mal de la cabeza. Y hijo, era un lloradero de este chavo. Y pensar que se iba a convertir en un cómico, pues realmente muy simpático.
No, sí, muy bueno. Muy bueno.
Era de cantabar, fíjate. Había
sí,
un
cantabar.
De la
guitarra,
sí,
pegaño.
Exactamente. Era de esos actores que se metían en lugares clásicos que en la actualidad ya no existen. De hecho, ¿sabes dónde yo lo vi? En la Peña Gallos, que estaba en la pista Revolución. Y muy cerca de lo que es ahora la... Estaba en Revolución, muy cerca de la pista Revolución, lo que es ahora una gasolinería.
Sí.
Y bueno, vámonos a la cartelera, Anima. A ver, platícanos acerca de ella. Si
y
la
el
tienes,
de la
echámosla.
Guitarra. Ay, pues...
Pues qué.
Pues vamos a la cartelera del aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Esa sí. Supongo que es la que...
La verdad es que, digo, después de
ahí
ver...
te va,
Sí, sí, a ver, viene de
Lucha
ahí,
Estrella, máscara ajá. Contra
cabellera. No, al revés, por favor.
Cabellera contra máscara.
¿Desde abajo?
Desde abajo, pues. Primera lucha.
Ya se puso abajo de la mesa, ¿para qué le dijiste?
Dark Angel y Lady Apache contra Amapola e Iroka.
Ok.
Segunda lucha, Pequeño Olímpico, Eléctrico y Bam Bam contra Pequeño Pierrot, Pequeño Warrior y Pequeño Damián 666.
Ok.
Tercera lucha, El Sagrado, El Hijo de Fantasma y Máscara Dorada contra Sangre Azteca, Dragón Rojo Junior y Misterioso Junior.
Nada más quiero hacer el comentario antes de que sigas. Ahorita, hasta este momento, me sigue pareciendo un cartel común de la empresa mexicana de lucha libre, de cualquier Cierto. Viernes.
Y nos vamos a la lucha especial para que te animes un poco. Es Volador Junior, La Sombra y La Máscara contra Verno, Mephisto y Hefesto.
Ok.
¿No te emociona?
No.
Qué caray.
Repítelo, por favor.
Lucha especial, Volador Junior, La Sombra, La Máscara, Averno. Ah, perdón, La Máscara contra Averno, Mephisto y Hefesto.
Ya me tengo que emocionar.
Bueno, no, okay. No te emociones, ahí te va lo para que ahora sí te emociones. Lucha semifinal, México contra Japón.
Ajá.
Por el lado mexicano, Último Guerrero, sí. Shocker, Black Warrior y Héctor Garza contra Yujiro, Naito, Liger y Okumura.
Ay, mira, ahí como que acomodaron todo para poder tener a Liger acompañado. Para mí, en mi forma especial de ver, mano a mano, Último Guerrero contra Liger, hubiera sido perfecto, sí. Porque Liger es una estrella, necesitas lucirse. Oye,
y te llena más que la estelar, ¿no?
Sí, te llena más que la estelar. Es más, aquí es donde se nota que las cosas se les van de las manos.
Es que la gente, o sea, no sé, hay gente que piensa que somos idiotas, ¿no?
Sí,
y como es. Que no sabemos quién es Liger, ¿no? O sea, Liger es un fenómeno de luchador japonés impresionante.
No, pues ni más ni menos que el siguiente en sucesión después de Tiger Mask y, pues, de, ¿sí? Y de La Cobra.
Entonces, ¿qué dijeron? Pues, pues vamos a traer a este de Japón. Al cabo, los mexicanos no saben quién son, pues ya aquí lo hacemos famoso, ¿no?
No, y déjame decirte una cosa, él ya había estado aquí y me acuerdo que, ¿cómo se llama? Participó en una lucha en mano a mano con el Dr. Wagner Jr. en una lucha estrella, no necesitaba nada más. ¿Sí? Y ahorita mira dónde lo ponen, entre la bola. Bueno.
Pues está bien, así.
Ok.
Si así te pagan y así quieres venir, pues así te viene, ¿no?
Pues qué pena, la verdad. Y no tanto por él, él te va a brindar el espectáculo.
Ah, sí, claro. Pero es más difícil verlo entre 8 personas, ¿no?
Pues sí, no. Y que luche tantito y ya ahí nos vemos.
Pues exactamente.
O sea, entonces, él sigue siendo una estrella. Ya lo demostró. Ya participó en tele aquí en la empresa mexicana de lucha libre.
En Japón es muy difícil ver una lucha de 4 contra 4. ¿Estás de acuerdo?
Pues no.
Pues
no,
nunca. No. Cuando, a lo mucho hay 2 o 3 personas. Sí, no más. No,
es que 3 es demasiado ya. Por lo regular es mano a mano o relevos sencillos. Se acabó.
Además, si te pones a pensar, cualquier lucha que te acuerdes de Liger,
ajá,
pues es de uno. Y la espectacularidad de su máscara, de esto, de aquello, el otro, bueno.
Sí, ¿sabes? Así es.
Pero si no te has emocionado, tenemos la lucha estrella. Máscara contra cabellera. Místico contra Negro Casas. Y es más, mi hijo ya se sabe el resultado.
¿Cómo vas tu hijo?
Bueno, pues es que es mi cliente más cercano, ¿no?
No, pues está feo. Está muy feo. La verdad, ¿sabes qué? Nada más quiero decirles antes de que nos vayamos.
No, todavía hay otras cosas. Bueno, rápido. Nadia dice, es una burla la lucha estrella del aniversario.
Estoy de acuerdo.
Pero quiero hacer una cosa. Nos acaba de mandar Bruno... esto es primicia para lo que es el blog. Ay. Lo que son las licencias. La licencia de Daniel García Arteaga, Huracán Ramírez, luchador.
Así es.
27 de agosto de 1956.
Eso es oro molido. Pero es oro molido.
Bueno. Y aquí está la otra. Tenemos aquí la licencia de Daniel García como luchador profesional. Aquí ya está enmascarado. Comisión de box y lucha libre del Departamento del Distrito Federal.
Cuando todavía era de box y lucha libre. ¿El qué?
Creo que es 18. Es que el sello está. Sí, ¿verdad? 18 de enero de 1984.
Ajá.
Creo que sí es 18. Sí. Es que justo el sello de la comisión está en la fecha.
Y todavía está firmada por Rafael Barradas Osorio. Y la de 56 también es de Rafael Barradas Osorio. O sea, el comisionado de hierro que duró toda la vida aquí en digamos en la comisión.
Ahora imagínate, aquí Bruno nos comparte dos documentos que son históricos.
Sí.
Tú Y también yo tuvimos oportunidad de convivir muchísimo con don Daniel García.
Así
Y bueno, y ves que era, había una amistad muy bonita entre nosotros.
Claro.
Tú por tu parte y yo por la mía, porque realmente nunca coincidimos en la casa.
Cierto.
Pero era muy padre estar sentado en el sillón y estar viendo efigies de Huracán Ramírez, cinturones, campeonatos, fotos. La foto que siempre tenía muy especial ahí en las escaleras con José José.
Ajá.
¿Sí te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo.
Los trofeos llenos.
La presumía y la presumía. Sí,
y le gustaba mucho. Y además a José José le gustaba ir a casa de Huracán Ramírez.
Sí, así es.
Y este, las escaleras llenas de trofeos, su recámara impresionante. ¿Has de cuenta? Sí, bueno.
Ajá.
Después, su recámara ya estaba igual porque doña Euli me dijo, es que es muy inteligente. Empezó con este estudio y se fue alargando y empezó a invadir la recámara.
Ajá.
¿Cierto o
ya
falso?
No cabía,
¿sí? Inclusive abrías el closet y que había colgado ahí.
Sí.
Un montón de máscaras, ¿no?
También, una cantidad de recuerdos, pero interesante.
Y si Dios nos da licencia y esto no, porque ya está pactado, yo ya hablé con doña Euli, con Carlita.
Ajá.
Este, a lo mejor vamos a transmitir un programa en vivo desde la Casa del Huracán. Y pues lógicamente, si ya tenemos esta tecnología de la cámara, pues a lo mejor va a salir algo muy interesante.
Ajá. Pero
nada más que el especial es hasta noviembre.
Ok, de cualquier forma, nada más Euli y Carlita, punto. Vámonos a los últimos recados, mi querido tío Sombra.
Los últimos que tenemos, dice Jay Lázaro. En lugar de la función de aniversario, mejor oigan por Radio Gladiadores la función desde la Arena Naucalpan.
Ah, claro que sí, pero que la hagan en viernes, ¿no? Para, pues, digo, tener algo que ver que valga la pena.
Sí.
Mano a mano, Villano Tercero contra Sangre Chicana.
Una reproducción de una de las luchas más clásicas del Toreo de Cuatro Caminos. Mañana 8:30 por The Gladiadores Radio. No se la pierdan. Esto promete estar. Porque yo vi algunas.
Fíjate que ya no están en sus mejores momentos. Estoy de acuerdo.
Ajá.
Pero todavía estos dos tienen con qué darse.
Sí, estoy de acuerdo. Oye, dijiste el mensaje de Nadia. De Nadia, perdón.
Claro, sí. Había dicho que es una burla la lucha estrella del aniversario.
Sí, pues es cierto. Sí. Es que quería que se escuchara de nuevo.
Muy bien, Nadia dice, es una burla la lucha estrella del aniversario.
Estoy totalmente de acuerdo. Nos espera una reproducción de la lucha máscara contra cabellera de Santo contra Negro Casas, que no tiene el mayor chiste. Y antes de irnos, déjenme decir.
Ah, hay que ir a ver la lucha de Juventud Guerrera.
Ah, sí, cierto.
Esa va a estar buena, ¿eh?
Esa va a estar bastante buena.
Va a ser aquí
muy
en Pericuapa, en la pista de hielo. Esto va a estar muy, muy, muy buena.
Bueno, la próxima semana tendremos más.
Bueno, vamos a darle la información. Estamos también a ver si se viene para acá el jugo.
El buen Air Hubby, como le decían allá en la WWE. Y antes que otra cosa, quiero anunciarles, señores, que el rey regresa. Viene próximamente el regreso del rey Pierrot. Y no es precisamente el Pierrot que estuvo aquí. ¿Quieren saber más? Escuchen Bajo las Capuchas la próxima semana. Ahora sí, ya vámonos. ¿Les parece bien?
Despídete.
Ok, adiós, ya. No, no es cierto. Una vez lo hice y me fue como en feria. Bueno, pues estuvimos con ustedes. Antes que nada, nuestro amigo.
Muchas gracias por la invitación. Les recuerdo que está este proyecto. Es gratuito para los luchadores, para todos. Y está abierto para colaboración si alguien quiere participar. La dirección es www.elluchador.org y hay una dirección de correo que es directorio@elluchador.org. Ahí nos podríamos poner de acuerdo. Pues muchas gracias. ¿Y
cómo te llamas?
Yo soy José.
José.
Ochoa, para servirles.
José, muchísimas gracias por haber estado aquí en nuestro programa.
No, a ustedes por la invitación. También al Hacha, que hace posible que se junte esto.
Y bueno, seguimos en el momento más triste del programa, la despedida. ¿Cómo era la canción de Porky? Tú te la sabes todas, ¿vale? Lástima que terminó el festival de hoy. Bueno,
oye,
ya.
Sí te hace daño la salmonela, me cago.
Bueno, pues aquí, mira, no puede hacerse tonto porque la gente lo está viendo en cualquier momento, en vivo, en directo y a todo color, el ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches, abrazo de oso y piquete de ojos para todos.
Pensé que ya lo habías olvidado.
No.
En la esquina contraria, poco a poco, lentamente, se ilumina la pasarela del desafío. ¿Qué dijo esa idiotez? Pero bueno. Es que lo oí alguna vez en Televisa. Se ilumina la eso. Nuestro querido, único y admirado tío Sombra, que ahora va a coleccionar reinas de belleza venezolanas.
Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa. Y por cierto, recuerden lo del tianguis y cada vez que se conecten, nuestra querida Hacha Diabólica se conecta desde antes para estar pidiendo sus sugerencias en cuanto a las rolas,
a
todo.
La música que quieran escuchar, sí.
Y último mensaje por parte del American, dice, por mí pueden alargarse al infinito, porque el señor el señor testigo no entra esta noche a la casa.
Ay, ni aguantan nada, de veras. Aparte yo no hice nada, yo siempre me porto bien. Bueno,
oye, allá el bono, lo que hace un pedacito de tela, ¿no?
En fin. Allá al fondo, el cerebro maquiavélico que está detrás de los controles de la destrucción de este programa, ni más ni menos que... A ver, un momento, agarra la camarita y órale, ni más ni menos que... el Hacha Diabólica. ¡Ay! Elocuente como siempre.
¡Ah, vaya que sí!
¿Verdad que sí? Entonces, señores, estamos a pocos días. Ya saben, para escoger sus lugares para el tianguis, comuníquense aquí a brmega@hotmail.com y cineradio@hotmail.com para que dejen sus datos y empecemos a hacer o apartar los lugares. Se va a dar un croquis. Ok, señores, se acabó esta semana bajo las capuchas. Este fue el capítulo número 49. Ya me estoy adelantando mucho, ¿verdad? 49. Seguimos todavía en el combate y...
¡Que la lucha sea!